años.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
Bueno, aquí estamos, buenos días. Tres pasaron desde las 9 de la mañana, con un poquito de delay, si alguien me lo puede sacar, por favor, porque escucharme todo el tiempo me hace enojarme conmigo mismo. Bueno, tres pasaron desde las 9 de la mañana, estamos a unos cuantos kilómetros de Buenos Aires, felices y contentos de estar en Nacional Folclórica. Bueno, aquí estamos a 300, no menos, 200 kilómetros y pico debemos estar de ustedes. Estoy en Ramallo, exactamente lo que me dice el tema del tiempo. En realidad esto es San Nicolás, es la Expo Agro. Creo que es el tercer año que se hace aquí. ¿Cómo anda la mesa allí, Emi? ¿Bien?
Hola, buen día, Cholo. Por acá se te escucha perfectamente, como si estuvieses
bueno,
muy, muy cerquita.
¿Todo bien?
Muy
tengo
bien.
19 grados, ¿y ustedes allí?
Y nosotros andamos exactamente con la misma temperatura, solo que pasados por agua. Tengo que contarte bueno, que está lloviendo y mucho bueno. En Buenos Aires, sin parar. No,
qué macana. Acá hay un día divino, sol, bárbaro, ahora les cuento cómo es el lugar. Hola, ¿hoy es? ¿Qué día es hoy? Martes, ahí no está Vicky. Hola, Sebas.
¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo andas? Buen día.
Bien, estás un poquito bajo.
Ahí me escuchas mejor.
Ahí te escucho mejor. Bueno, bien, bien. Acá, ¿sabes dónde estoy, Sebastián? En el frente al cajón 36.
Ah, mira.
¿Qué es eso?
No sabe de qué hablo, ¿no?
Estoy buscando en mis recuerdos el cajón 36 y seguramente
36,
ya salga.
En las pistas de automovilismo.
Ah, sí, claro.
En los autos.
Claro, sí,
bueno,
sí, sí.
Yo estoy frente al 36 porque esto, que es un predio lindísimo, que creo que va a ser el permanente de algo que empezó como Expo Chacra y fue mutando hasta ahora que es Expo Agro, que la organizan Clarín Nación, y bueno, arman una ciudad en la mitad del campo una vez por año. Y bueno, eso tiene sus complicaciones. Ahora han elegido un lugar prácticamente en la autopista, pegado a la autopista, y lo han ya hecho una infraestructura con asfalto, bueno, con energía, con todo lo demás, y en el canje de favores y de servicios con la municipalidad, creo que es de San Nicolás, le han hecho esto es un autódromo.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos sobre el circuito del autódromo, como cuando vas a Potrero de los Funes. Están los números, está la torre de transmisión, está todo, bueno, y aquí se arma una exposición, Emi, que tiene, el año pasado tuvo 150.000 visitantes, realmente crece año a año, tuvo 460 expositores, este año pasan los 500, tuvo 10.000, el año pasado más de 10.000 solicitudes de crédito. Aquí vienen los bancos, viene la gente del campo, se hace transacciones de crédito, se muestra toda la última maquinaria que realmente es enloquecedora de verla, te dan ganas de dedicarte a ese trabajo, porque tiene todo, desde sin piloto hasta lo que quieras saber. Hay muchísimos visitantes del exterior, vienen de Estados Unidos, de China, de Rusia, a comprar tecnología. La tecnología del campo de Argentina es de punta, así que bueno, y el día es divino.
Bueno, es como bien, yo justamente te iba a preguntar de qué se trata exactamente, qué cosas aparecen ahí, y leí por arriba que todos los años se elige como un tema específico para desarrollar, y esta vez sería justamente ese, el de la tecnología, el de las maquinarias agrícolas.
Sí, aquí yo te cuento, acá hay también ganadería, mucha más maquinaria, y todos los años vienen de todos los lugares que te puedes imaginar, básicamente de la pampa húmeda, del famoso circuito que es único en el mundo, que está entre Venado Tuerto, Pergamino, Junín, que es las tierras más feraces creo que del mundo, con 4 metros de humus, y entonces aquí se dan maravillosamente las siembras, y entonces está toda la tecnología para sembrar, para cosechar, para enificar, que es hacer los fardos para que coma cuando tenés hacienda. Bueno, todo lo que se te puede ocurrir, sí. Todo está aquí en una de las muestras más grandes del mundo, que tiene 20 manzanas, para darte una idea, que se arman, 20 manzanas de cosa estática, o sea, de stands. O acá frente a mí hay más y más bancos, maquinarias de todo tipo, lo que quieras.
Enorme.
Pero alrededor hay decenas de hectáreas que han sido preparadas desde el año anterior para que ahora estén a punto de cosechar lo que sembraron, para demostrar sobre la tierra cómo funcionan las máquinas.
Bueno, o sea que un despliegue impresionante e impactante, supongo, impactante, para los que no están impactante. Acostumbrados, debe ser más increíble todavía, ¿no?
Sí, impactante, porque más viene la gente del campo, Emi, y están como los chicos en la juguetería, están soñando comprar la máquina. El tipo del campo, que muchas veces se lo ha criticado porque llora, el tipo del campo depende del político, depende de lo internacional y depende del cielo.
Claro,
porque totalmente. Si está todo bien, pero hay una seca o hay agua, igual. Entonces tiene que ser muy, 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 muy cuidadoso con todo lo suyo, porque de pronto vienen años malos y tiene que tener guardado para bancar los años malos.
Claro.
Y cuando le va bien en un momento, ¿qué hace? Cambia la chata, le devuelve al banco lo que debe para estar en cero y, si puede, compra nuevas máquinas.
Claro, que le agilicen el trabajo y le reproduzcan
claro,
en su cotidiano.
La verdad que son por miles de millones de dólares lo que este año dicen que puede haber 28 mil millones de dólares de venta del campo afuera. Imagínate lo que es eso.
Bueno, ojalá.
Donde se lleva la mayor parte. Sí, hasta ahora se ha dado, ya están a punto de cosechar, salvo que pase algo, ya está. Hay una cosecha récord de trigo, cuando me acuerdo en gobiernos anteriores que el trigo apenas podía alcanzar para lo nuestro, que son 6 millones de toneladas y un poquito más, y ahora están en 20 millones de toneladas de trigo. O sea que hay para nosotros y para vender muchísimo más de lo que consumimos al mundo. Y bueno, y el maíz también es récord, y la soja anda muy bien. Se queja el campo porque le han puesto retenciones de nuevo, pero bueno, es la ventaja comparativa más grande que tiene el país. Ojalá mañana tengamos ventaja comparativa vendiendo inteligencia, vendiendo software, pero hoy por hoy esto, que es un regalo de la naturaleza, es lo que nos da para venderle al mundo. Y podríamos hablar de las pequeñas, de las economías regionales, que ya son otras cosas, ¿no? Que puede ser fruta, puede ser aceitunas, o puede ser arándanos, o lo que fuera. Pero básicamente el grano y la carne, que está subiendo mucho, es lo que históricamente nos distinguió en el mundo desde hace 100 años.
Bueno, y que tanto necesitamos, ¿no? Para que funcionen a la larga, digamos, los hospitales, las escuelas y todo lo que en el país
todo tiene que funcionar. Y aparentemente el campo está pidiendo buenos caminos, está pidiendo que no le cobre un impuesto a la nación, otro a la provincia y otro al municipio. está pidiendo que se controle los caminos rurales, que se controle el robo. Bueno, el campo pide las cosas del laburo, no está pidiendo ninguna cosa rara. Y creo que este año puede haber novedades, vamos a ver, de conectividad, porque también hoy trabajan con la computadora. Hoy la máquina que estás en el campo está conectada a una central, te va dando información. Increíble. Sabés del suelo cada pedacito que va sembrando, a ver si necesita más semilla, menos semilla, o si el herbicida hay que echarlo porque esa maleza es tal, o porque está muerta y no lo echás, para optimizar todo lo que haces.
No. Pensar que hace unos años realmente parecía de una película de ciencia ficción todo lo que hoy
claro,
se utiliza.
Era así. Bueno, hoy los drones hacen de todo, ¿eh? Hoy el campo lo recorres con un dron y vas viendo en tu pantalla cómo está todo, si alguna zona de un sembrado tiene alguna enfermedad. Todo con drones hoy.
Qué bárbaro. Bueno. Y la radio está ahí, en medio de todo.
Aquí está nuestro móvil, tenemos de vecinos a Infobae, más allá tenemos a Continental. Bueno, y acabo de llegar, hay un sol divino, va
llegando envidia.
Envidia, sí, no sé si la gobernadora inauguró la muestra o no, porque estoy en otro lado, no tengo información. Nahuel Villarreal estaba en algún punto también de este lugar más lejos, buscando algún tipo de cobertura también, así que estamos muy, muy armados.
Bueno, bien, y vamos a seguir conectados además durante todo el programa, Cholo, hoy. ¿Qué músico todo elegiste para musicalizar hoy? Parece a propósito, porque si hay alguien que caminó el campo, que caminó, que lo anduvo, que conoció a los chacareros, a la gente que tenía contacto directo con la tierra, ha sido Héctor Roberto Chavero, ¿no? Atahualpa Yupanqui.
Bueno, un defensor de siempre, sobre todo del peón,
claro,
del peón de campo, porque en definitiva todo esto, si vas al laburo, la tecnología, la inversión y todo, pero sigue siendo protagonista el peón. Hoy el peón arriba del tractor, tractorista preparado y todo, pero es lo mismo, puede ser el hijo o el nieto de aquel que hacía las cosas con mucho menos medios, ¿no? O sea que el campo sigue dependiendo, por suerte, de la mano del hombre.
Estamos totalmente de acuerdo con eso y celebramos a Atahualpa Yupanqui cada vez que lo traemos a la radio, ¿no? Desde San Nicolás, desde Buenos Aires, pero Donata está presente y nos va a seguir acompañando. Cholo, seguimos en contacto.
Dale, yo estoy acá.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya, la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
Bueno, ahí estaba, un clásico de clásicos de Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Es una de las tantas canciones que nos van a ir acompañando durante la primera hora. Nosotros estamos acá en Maipú 555, esto es el estudio central de Radio Nacional, pero en San Nicolás y muy cerquita de Rosario está el Cholo Gómez Castañón con el estudio que la radio montó allí, ¿no? En la Expo Agro, Cholo.
Bueno, aquí estamos, sí, y Nahuel Villarreal, productor, amigo, compañero de estas aventuras, con todo un gran equipo que después nombraré, hoy fue a buscar información al centro de las cosas, porque fue la inauguración, creo tempranito. Nahuel, ¿dónde andás?
Hasta notar, secretario.
Hola, Nahuel. Bueno, vamos a ver si podemos conectar con él en un ratito. Emi, esto se está poblando, va llegando toda la gente. En realidad está desde temprano la gente que labura en esta ciudad, en esta ciudad de unos días. No sabe la cantidad de gente joven que labura, porque tenés que estar recibiendo a los que pasean, informándolos de tu stand, sea de maquinaria, de crédito, de lo que fuera. Así que es un mundo de gente que trabaja también, Emi.
Claro, y imagino que más allá de toda la gente de San Nicolás de los Arroyos, que está ahí, ¿no?, y que le debe cambiar el pueblo completamente cada vez que aparece una exposición de este tamaño, también pueblos aledaños deben estar.
Bueno, yo estoy en Rosario, en un hotel que se llama Real Plaza, cerca del Cairo, lindísimo, es como la Recoleta de Buenos Aires, pero muy lindo todo, ¿eh? Bueno, allí esta mañana todos los que estaban desayunando, chicas, jóvenes, otro montón de gente, eran todos venían para acá.
Claro, y sí, me imagino. Sí,
es una hora exacta de viaje porque aquí San Nicolás no puede dar abasto. Imagínate toda la gente que viene, imagínate 150.000 visitantes el año pasado.
Yo no sé cuál será la población habitual de San Nicolás de los Arroyos. Después vamos a chusmear.
De San Nicolás no sé. De Rosario es 1 millón, Rosario, y 1,5 millones, más menos, todo, el Gran Rosario.
Claro, muchísima gente.
Sí, está muy linda Rosario. Hay unos parques que tienen clubes adentro. Yo no conozco los nombres, pero es muy, muy lindo, muy lindo. Isidoroño, Pellegrini, esta zona que te digo, de la Plaza San Martín.
Teatro del Círculo, tenés que ir. Si hay algún espectáculo, que suele haber espectáculos muy buenos ahí.
¿Dónde
es eso? Y está ahí, en la misma zona que vos dijiste, muy cerca del Cairo. Un teatro que es como una especie de Colón pequeño.
Yo quiero saber dónde hay un boliche donde la gente cante espontáneamente, que es lo que...
También debe haber. Seguro, tenés que empezar a chusmear ahí con los del lugar.
Tres golpes en la puerta y tenés que decir tres golpecitos y decir... Fontana Rosa.
Claro.
Entonces te abren.
Guiño, guiño. Guiño, guiño, bueno, y ahí estás, claro.
Sí, no sé si... Estoy esperando a ver si conectan con Nahuel. Porque estaba a 500, 600 metros de acá. Mientras tanto, ¿querés más Atahualpa?
Por
¿van
supuesto.
A hacer noticias?
Lo que vos digas. No, sigamos. Una más de Donata, que venimos charlando mucho, así nos distendemos algo.
Decime, adelantame.
Mira, vos estuviste hace poco por Tucumán y estuvimos hablando de la luna tucumana.
Noches del Tucumán, luna de la de Tafí o luna tucumana, ¿qué está?
No, luna tucumana tenemos para seguir con Don Atahualpa Yupanqui.
Ahí va.
Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. O con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Imposible no canturrear mientras escucha Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui.
Bueno, ya tengo aquí la tapa de La Nación. Buscan evitar grandes saltos en las boletas del gas en los meses de la campaña. Es uno de los grandes temas las tarifas, uno de los grandes temas para la gente, para cualquier unidad familiar mediana. Cuando llegan las tarifas, sobre todo el gas, es un susto bárbaro. Entonces, bueno, me parece muy bien que se hinque el diente allí, porque la verdad que duele. Preocupa al gobierno la ruptura de Cambiemos de Córdoba. Recordemos que Mestre, el radical, no quiere saber nada con ninguna conciliación con Negri por ahora. Y bueno, y tienen miedo que esto los debilite. Para Macri, Córdoba es muy importante. Venezuela, bueno, falta de agua, saqueos, apagón. La verdad que Venezuela encoge el corazón leer las cosas que están pasando por allí. Polémica por la creación de una guardia armada huichí. Los caciques dicen que protegen sus tierras del paso de los narcos. Preocupación en la provincia. Cuando la gente empieza a armarse para defenderse de otros armados es muy preocupante, ¿eh? Porque la fuerza siempre la tiene que tener el Estado. Boeing en el ojo de la tormenta por el accidente de su avión más exitoso. Estábamos viendo que Aerolíneas puede tener, no tengo la seguridad, algunos de los aviones marca y modelo que tuvieron rarísimos accidentes. Imputan a 43 padres por las tomas de 8 colegios. Esto es más o menos, y arriba a la izquierda, La Nación es uno de los organizadores, obviamente, Expo Agro en marcha. El gobierno y el campo pueden trabajar juntos. Esto es lo que dijo Vidal anoche, que fue la cena de la apertura, ¿eh? Esta es la tapa de La Nación.
Bueno, yo por acá tengo Clarín. Coinciden varias de las noticias que mencionaste, Cholo. Clarín titula: se rompió Cambiemos en Córdoba y el radicalismo irá con listas separadas. también hace caso a lo que ocurre en Venezuela. Venezuela sin luz, ahora lucha por el agua. El apagón general ya lleva más de 5 días. Entre sus consecuencias, escasean el agua y el combustible y la mayoría de los insumos básicos. El presidente interino, Juan Guaidó, decretó la alarma nacional y llamó a marchar hoy. Otro de los títulos tiene que ver con los servicios públicos. Escalonarán los pagos del gas para reducir el costo de tarifas en el invierno. Esto también lo habías mencionado. Aerolíneas retiró 5 aviones, suspenden vuelos en todo el mundo después de la tragedia de Etiopía. Primera elección del año, Neuquén, guiño del gobernador reelecto a Macri. Tras su triunfo del domingo, Omar Gutiérrez habló con el presidente y destacó el trabajo en equipo con la nación. Reproches en la interna kirchnerista. En la ciudad, y por primera vez, imputaron a 43 padres por tomas de colegio que hicieron sus hijos. Y una que nos toca muy en lo personal y de cerca, forma parte de la etapa de Clarín, es el accidente que tuvo durante su show Sergio Denis en Tucumán. Sergio Denis grave, dice el título de Clarín. El cantante de 69 años se cayó de un escenario en Tucumán y sufrió varias fracturas. Fue operado y hasta donde pude leer, tiene algunas hematomas que complican su situación.
Mañana hablaban de que estaba delicado. ¿Esto es así? Por lo que sabés, ¿está en los portales ahora?
Sí, en los portales la información actual es que recibió una operación y que está en estado delicado, ¿no? Así que bueno. Nos asusta la noticia.
Bueno, sí, claro que sí.
Con esto termino la etapa de Clarín, Cholo.
Bueno. Vamos con el deporte, sí. Con Sebastián.
Bueno, el Halcón de Varela vuela alto en esta Superliga. En el día de ayer demostró nuevamente carácter, sobre todo en los últimos minutos, ¿no? Porque Banfield de Crespo ha jugado un partido bastante, pero bastante bueno. Sinceramente lo ha puesto en aprietos al equipo de Becasese, inclusive empatándolo casi sobre el final con un gol de Bertolo de cabeza. Uno ya suponía de que esta vez sí se le podía escapar al equipo de Florencio Varela, pero apareció Nicolás Fernández, que ayer hizo 3 goles, y así Defensa se llevó un triunfo tremendo que lo pone a un punto de Racing. Y ahora sí, lo que habíamos hablado ayer, Cholo, con el tema de que si Defensa gana todos sus partidos, llegando al final, y Racing gana todos sus partidos, que serían 2 antes de encontrarse, y en esta final que nosotros podemos llegar a imaginar, Defensa depende de Defensa. Como Racing también depende de Racing, pero todavía no, pero...
Sí, pero más allá de esas dependencias que esos que hacen ustedes, los periodistas deportivos, que depende de cuál y de tal, de afuera te digo, Racing está mirando el Halcón y tiene miedo de ser cadáver, ¿eh?
Bueno, ambos tienen partidos muy complicados.
Se ve que el más chico, por ahí hasta, o sea, para Defensa todo es ganancia, ya hasta aquí.
En realidad, Defensa
tiene historia, ¿entendés? Tiene la presión, es la academia. Eso debe pesar también.
Sí, Defensa se trazó un objetivo muy claro, que era la Copa Libertadores 2020. Bueno, han clasificado. Bueno, todo lo que queda, como decís vos, es ganancia.
Cholo.
Claro, porque sí.
E interrumpo el deporte porque me están avisando que está súper atento y apurado Nahuel, nuestros ojos.
Bueno, yo estaba esperando esa orden, estaba esperando eso hace rato ya. Bueno. A ver, Nahuel, ¿estás? Hola, Nahuel.
No, soy Cristiano Rastaz.
Hola, Nahuel.
Hola.
Soy Cristiano Rastaz, sí, desde Expoagro.
Bueno, yo no
Cristiano
tengo Nahuel, Rastaz,
además... sí, desde Expoagro, Cholo. Para vos.
La verdad que no escucho. ¿Quién está en el aire?
Cristiano Rastazzi.
Oh, Cristiano. Perdóname, Cristiano, es que hay un delay también y no te escucho bien. Me gustaría tu primera impresión sobre esta muestra potencial que tiene el campo tan importante para el país.
Bueno, es una muestra extraordinaria y además es un año extraordinario para el campo argentino, que viene de un año horrible el año pasado, y este año viene con cosechas muy interesantes y es uno de los grandes motores que va a tener que hacer despegar Argentina en los próximos años.
Tenés mucha experiencia en leer la actualidad, la política y la economía desde hace años. ¿Cómo ves este año de elecciones, por un lado, con problemas en la economía, con cambios institucionales importantes, y con un kirchnerismo que está al acecho.
A ver, yo veo las cosas mucho mejor de lo que la gente piensa. Se han hecho muchas reformas muy importantes hacia un país normal y serio. Y eso es algo que vale en el tiempo. Creo que todos estamos siempre apurados que se resuelvan los problemas en 5 minutos. El mundo no es así, no se resuelve en 5 minutos, especialmente porque hace 90 años que Argentina perdió el rumbo. Hace 90 años Argentina estaba entre los primeros 6 países del mundo. Hoy está lejos de eso. Bueno, tiene que empezar a trepar de vuelta, a ser un país. Ya por lo menos estamos en el G20, pero tenemos que estar por lo menos entre los primeros 10 países del mundo. Y eso lleva tiempo, respeto de las instituciones. A cualquier cosa a veces que no nos gusta tenemos que soportarla porque hace parte de las reglas, sacar impuestos distorsivos, hacer todas las leyes que sean sustentables a futuro. Bueno, eso lleva tiempo y me parece que lo están haciendo. Y bueno, que pensamos que iba a ser totalmente indolor y poder seguir con viva la pepa. No, tenemos que deducir todo el nivel de vida de los argentinos de un 5 o 6%, porque ese es el déficit que siempre tuvimos últimamente históricamente. Y naturalmente no podemos reducirlo, por lo tanto es un 10% que la gente de con cierto recurso va a tener que reducir su nivel de vida por un cierto periodo. Después vamos a crecer fuertísimo y uno lo olvida. Pero ahora estamos que tenemos que saber hacer sacrificio los que tienen algo en Argentina también a favor de los pobres.
Hablando de sacrificio, lo decís a pesar de que el sector, que bien conoces, está en un momento duro en la automotriz.
Mira, hay que resolver un problema impositivo a la exportación, porque ese es hoy con estos impuestos a la exportación, estamos teniendo un momento dificilísimo que me preocupa mucho y que hay que resolverlo. El mercado sí está en 600, 650 mil. Estaba en 900.000, pero no nos olvidemos que en el 2002 bajó a 89.000. Entonces, era mejor el de 900.000 y era 1.000.000. Pero no se dio, no estaba en condiciones argentinas de ir al mercado de 1.000.000. Pero 650.000 no es un mercado tan dramático. Sería lindo tener más, pero eso se va a dar con poco tiempo. Pienso que vamos a crecer ahora, va a empezar a ver brotes verdes y ya en un año o dos las cosas van a mejorar mucho.
La última, Cristiano, agradeciéndote mucho. Amamos mucho los autos los argentinos. De hecho, aquí en San Nicolás estoy sobre un autódromo. ¿Tenemos buenos autos hoy en realidad en relación a la tecnología del mundo o todavía podemos tener mejores automóviles?
Fabricamos acá. Bueno, la Cronos, en el caso de Fiat, ha sido un proyecto con integración local enorme, tenemos más de 52% de integración local, todo con jugadores a nivel mundial. Es un auto que creo que vale a nivel mundial, no es que no tenemos nada que temer de ningún lado del mundo, por eso yo creo quiero la apertura hacia Europa lo más rápido posible, porque eso nos daría un mercado estable y no depender solo de Brasil, que para nosotros es un dolor de cabeza.
Cristiano, gracias por esto, gracias por los minutos.
Muchas gracias a usted.
Bueno, allí está Cristiano Ratazzi, el titular de Fiat, el hombre de la familia propietaria de Fiat, que sabe mucho de automóviles y que hace muchos años que viene leyendo nuestra realidad de todo tipo, Emi.
Sí, ahí lo escuchaba perfectamente. Bueno, me quedo sobre todo de todo lo que fue contando en ese dejar los que más tienen un poco para los que más lo necesitan, ¿no?
Sí, me extrañó el optimismo porque, bueno, su sector está complicado, ¿viste? Se está vendiendo pocos autos. Sin embargo, dice que si bien no estamos en el millón que se llegaron a vender, 650.000 autos no es una cifra menor. Bueno, estábamos en el deporte. ¿Quedó algo, Sebas?
No, simplemente decirte, Cholo, que ahora, cuando uno piensa en lo que le queda a Defensa y Justicia, si Defensa y Justicia gana la semana que viene, ya matemáticamente queda fuera Boca del campeonato, si bien está muy lejos y es cierto, matemáticamente sigue teniendo chances, sería un milagro que Boca siga peleando el campeonato, pero con los resultados de ayer, Vélez en el día de ayer empató con Argentinos en un partido muy aburrido de verdad. Con el resultado de Vélez, queda como un segundo campeonato, lejos del campeonato que se juega por ganar la Superliga, que es quien entra a Libertadores. Y matemáticamente solamente se define entre River, Boca y Atlético Tucumán.
Uh-huh.
Así que bueno, hay varios torneos a mirar de acá a las últimas tres fechas que quedan.
Está lindo, hablábamos ayer, creo, está lindo porque tenés la tabla arriba, en el medio, abajo, tenés en todos lados hay alguna emoción.
Sí, y ayer lo demostró Tigre, que ganó, empató un partido sobre el final de una manera, pero lo que está demostrando Tigre en realidad, porque Tigre, empezando el campeonato, estaba prácticamente hundido en el descenso, imposible de salvarse, no para de sumar puntos, sí. Y ayer salvó un punto con Unión, es más, casi lo gana, es real lo que está jugando Tigre, está jugando muy bien, es como que mereciera salvarse, pero quién no de abajo, que están todos peleando y de una manera muy muy valiente, digamos.
Bueno, Emiliana, todavía no hemos dado, no sé si los has dado, el WhatsApp y el contestador de voz tan importantes.
No, todavía no llegamos a darlo, así que démoslo rápidamente. Pueden dejarnos un mensaje grabado al 4999-0987, tienen 30 segundos para dejarlo. Y también nos pueden escribir al 11-3109-5896, en este 11-3109-5896. No se pueden mandar mensajes de voz, pero sí fotografías, si quieren, y los vamos conociendo un poco más, ¿no? Desde dónde nos escuchan, qué es lo que están haciendo mientras siguen a la 98.7.
¿Qué tenés de Don Chavero?
Milonga del peón de campo, ¿qué te parece? De
Razzano. Uy, qué buena. Entre los Atahualpas es muy lindo el descriptivo paisajístico. Es muy bueno el filósofo, pero es muy bueno el social. El Atahualpa social es maravilloso, como describe en términos tan sencillos cómo vive ese peón de campo, ¿no?
Ahí va.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que síganlo un calito, al final está un ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que están de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. en más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
De 9 a 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años.
Carito, suelta tu pena.
Con nuestra música.
La UMC, un poco, digamos que es mejor.
Nuestra música. 98.7. Folclórica. Nacional Folclórica. Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros.
Mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil.
TT está muy bien asegurada en RUS. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone.
¿Querés mensajearnos? Anota Twitter @ folclórica FM 98.7. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Bueno, este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Estamos como a dos voces, ¿viste? Como los dúos que salen desde lejos, pero muy de cerca también. El Cholo en San Nicolás de los Arroyos, así la radio tiene montado un super estudio. Está Nahuel también trabajando con nosotros, haciendo los móviles y contactándonos con todas las personalidades que están en la Expo Agro. Y nosotros aquí desde Buenos Aires ofreciéndoles la música. Venimos escuchándolo a Don Atahualpa Yupanqui. Hay miles de anécdotas, el Cholo las ha contado en varias oportunidades. Y hay muchas canciones que nos resultan recontra famosas, conocidas, porque se pasan y uno nunca se cansa de escucharlas, y porque además tienen que ver con nosotros, con nuestra idiosincrasia, con el peón de campo, como escuchábamos recién, con el hombre pensante, con el hombre que camina, con el hombre al que le cuestan las cosas. Escuchamos hasta ahora Luna Tucumana, escuchamos la milonga del peón de campo, arrancamos con el arriero que debe ser una de las canciones más versionadas que tiene Don Atahualpa Yupanqui, y vamos a seguir escuchándolo.
Aquí canta un caminante que no hay mucho ha caminado, y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita en mi tol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierba buena. chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
Bueno, ahí está el Cerro Colorado, lugar que eligió el propio Yupanqui para descansar, ¿no? Allí sabemos que descansan sus cenizas en Córdoba. Cholo, vos contaste varias veces, ¿no? Pero el público siempre se renueva. ¿Cómo es la historia de Yupanqui? ¿Por qué se enamora del Cerro Colorado?
La historia que yo sé es que Yupanqui, bueno, Yupanqui caminó mucho, caminó visitando paisajes, viajando con él mismo, creando, pero también llegó a ser, con otro amigo, te decía, un camioncito con unos pequeños cortos de cine, mudo, obviamente, con una musiquita, y entonces tendía una sábana, pasaba una proyección para mitad del campo, unos paisanos, y te conté que cobraba la mitad, una moneda menos, al que miraba de atrás porque la letra estaba al revés. Y después hacía dos gatos, una chacarera, una zambita, y no sé qué sorteaban. Bueno, en esos caminares dicen que conoció mucha gente sencilla, que es la que Atahualpa más atención le prestaba, y un hombre le dijo que, bueno, le dijo que cómo hubiera disfrutado el padre de poder verlo. Y le dice, ¿y su padre dónde está? No, mi padre vive acá no sé cuántas leguas, pero mi padre es discapacitado y no puedo moverse, no puedo traerlo. Y le dijo, bueno, vamos, paisano, le dijo Atahualpa. Y se fue a caballo con el hombre hasta el lugar de su padre y, bueno, conversó, le cantó canciones. Y el hombre le dijo, mire, este es mi campo, le dio las dimensiones, recórralo y busque un lugar que le guste y tire, no me acuerdo si eran cuántos lazos, calcular un lazo, no sé, 10 metros, 15 metros, bueno, no sé cuántos lazos y es suyo. Y Atahualpa recorrió, encontró un recodo con un arroyo, creo, y allí tiró los lazos. Y es su chacrita, su pequeño lugar donde hizo la casa en Cerro Colorado.
Sí, ha sido su lugar en el mundo, sin dudas, ¿no?
Y sí. Córdoba tiene eso, ¿no? Que los que van, le preguntas qué es Córdoba. Córdoba es sierra, verde, aire puro y agua. Y bueno, y eso es lo que buscaba Atahualpa. Sí. Y además está en el medio de todos los caminos.
Y mirá que ha sido un hombre que recorrió muchísimos lugares de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, porque también mirá, sabemos Tafí, que se destacó en Europa, ¿no?
Tafí es bellísimo.
Sí,
pero
claro.
Muy lindo, ¿eh?
Claro, estuviste
pero
hace
bueno,
poquito.
Sí, Córdoba tiene mucho encanto. Así que bueno, allí está el hombre que, yo insisto con que sorprendió mucho y hubo una gran polémica sobre el Nobel, para mí merecido, a Dylan. Bueno, en otro lugar, con los focos del mundo sobre él, creo que era lo mismo Atahualpa para ganarlo. Cuando uno se pone a leer lo que ha hecho, a leer su poesía, es un hombre, pero de una profundidad maravillosa.
Sí, tranquilamente. Está su galopeador contra el viento, más allá de soplando en el viento de Dylan, mirá.
Sí,
para encontrar
sí.
Mismo punto de contacto nomás. Sí.
Tienen otro punto de contacto, un carácter difícil.
Uy, sí, ¿no? Dicen difícil, que sí.
Difícil. Pero es difícil, sí. Y Atahualpa era difícil.
Sí, pero estaba bueno lo que decías hace poco, ¿te acordás que charlábamos en la mesa? Que los tipos brillantes tienden a tener un carácter
el umbral de agotamiento a la, iba a decir a la, una mala palabra, lo tiene muy muy bajo, viste, porque no entendés, es como si agarras un matemático y le querés explicar cuánto es 2 más 2. No tiene mucha paciencia para la tontera.
Totalmente. Bueno, vamos a seguir escuchándolo, ¿te parece, Cholo?
Bueno, estoy a 300 kilómetros. No, eso era Rosario. Acá, averígüeme ustedes, debo estar a 200, 220 de ustedes. en un lugar muy lindo que se llama, en realidad se llama Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. Acá está, 225 de la Ruta 9. Así que aquí estoy, se va poblando, se va armando. Enfrente tengo un banco europeo, tengo máquinas de todas las marcas que puedas imaginar. Tengo allí al lado, como te decía, Infobae, más allá Continental. Y bueno, y esto para los mediodía y sobre todo en la mitad de la semana va a ser un hervidero. Así que bueno, aquí estoy para lo que guste mandar, Emiliana.
Bueno, un mate a través del éter y una más de Yupanqui.
No sabes qué buen mate tengo acá.
Apa, apa.
Caminito del indio, sendero colla, sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus pies, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron sus piedras, camino del indio.
Maravilloso, Atahualpa Yupanqui, maravilloso, ahí lo escuchábamos con Camino del Indio. No sé vos, Cholo, qué opinás, no sé, Sebas, que está acá a mi lado. Respecto a Yupanqui, me pasa como con el tango, me fue pasando como con el tango. Al principio me parecía lejano, lejano, me costaba mucho meterme en su cabeza, en su manera de decir, en sus textos. Pero a medida que fui creciendo, viviendo, sufriendo y encontrándome con la realidad, aprendí a disfrutarlo mucho más. Aprendí a disfrutarlo mucho más.
Sí, sí, es totalmente cierto lo que decís. Cuando yo era chico, me parecía que era mucho mejor guitarrista Falú que lo era. Me parecía que cantaba mucho mejor Falú que cantaba. Y entonces, después aprendí a ver que los Atahualpa o los Serrato, eso no se los cataloga por si cantan excelentemente, sino por lo que dicen y cómo lo dicen.
Está muy bien. ¿Entendés?
Y claro, empecé a ver otro Atahualpa, ¿viste? Una profundidad terrible. Y bueno, y descubrí que, bueno, el día que agarré un libro de él, no sabés, es una cosa que hay que vivirlo. Una página te puedes quedar un día.
Sí,
la lees y te da vuelta por la cabeza, y lo que dijo y lo que no dijo, porque como al pasar dice cosas que son para ir una y otra vez sobre ellas.
Sí, no es una lectura para andar leyendo fácilmente en el subte o mientras se va de un lugar a otro, ¿no? Me parece que
es muy sencillo comprometerse con lo que te dice, pero te mete semillas que dan vuelta dentro tuyo mucho tiempo. O sea, lo comprendes de entrada, pero después ves que hay otra lectura y otra lectura y otra lectura.
Sí,
es increíble. Y bueno, y tiene eso, ¿no? Que tiene una cuestión social. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Tiene una cuestión, Noche de Tucumán, Luna, la de Tafí. Y tiene después otra lectura que es las preguntas liminares del hombre: ¿a qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos? ¿Dónde está Dios? Hay como tres Atahualpa mínimo.
Sí, nada que envidiarle a Kant. Es un
La verdad que esto que decís vos es tan cierto. Hay una admiración, un reconocimiento, pero creo que falta que otros sectores, no exactamente gente de la música folclórica y todo, intelectuales, se metan con Atahualpa. Falta.
Sí. Y mirá que se ha escrito, pero siempre quedan cosas por descubrir.
Claro, pero generalmente siempre la aproximación ha sido desde los intelectuales o cantores o artistas del folclore, pero creo que Atahualpa está para ser estudiado en las universidades, sin necesariamente conocer el folclore argentino.
Sí. Estamos completamente de acuerdo. Yo no sé por qué los rockeros tienen mayor prensa que los folcloristas cuando se trascienden los géneros, ¿no? Habría que investigar, interpelarse siempre, también como comunicador,
siempre,
¿no?
Siempre, la juventud es una locomotora imparable. Entonces, bueno, supongo que es eso. Pero como vos bien decís, a la vuelta de la esquina te está esperando Atahualpa, y los rockeros con mirada mucho más folclórica.
Solo noticia. Como... Pausa.
Sí, ya veo.
Noticia.
Ya volvemos.
Nacional informa.
Las 10 en la Argentina.
El director del teatro Mercedes Sosa de Tucumán explicó que es frecuente que los artistas se acerquen al público.
Por Nacional, Raúl Armisen relató el modo en que Sergio Denis cayó al foso del escenario.
Ahí lo que hay es una pasarela, la usan habitualmente en los recitales los músicos porque quieren acercarse al público. De hecho, nosotros habíamos dejado la escalera y Sergio, antes del accidente, había bajado la platea, cantó en el medio del público, subió, retrocedió, se dio media vuelta y ahí es donde resbala.
Un adolescente originario murió por desnutrición en Salta.
En Santa Victoria Este falleció un adolescente originario víctima de la desnutrición. Se llamaba Fidel Frías, tenía 14 años, pesaba 30 kilos y residía en el paraje Las Vertientes, ubicado al noreste de la provincia de Salta, en uno de los municipios más pobres del país. En diálogo con Radio Nacional, el médico Juan Casabela habló de las condiciones en las que viven los pobladores de Las Vertientes y explicó que no hay buena comunicación entre el sistema sanitario y la comunidad.
Realmente no hablan bien el idioma nuestro, y por lo tanto la comunicación se hace más difícil, el tema de la educación en general, la educación sanitaria, y bueno, hay que trabajar intensamente. Son lugares que antiguamente estaban totalmente olvidados, donde no se registraba directamente lo que pasaba. Ahora se está trabajando y se pone a luz todo lo que sucede.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Deportes.
Primera B Nacional, Gimnasia de Jujuy igualó con los Andes 1-1. Arsenal no pudo quebrar Almagro y empató 0-0. En tanto, en Carlos Casares, Agropecuario derrotó a Platense por 2-0. Y en Tandil, Santa Marina venció Atlético de Rafaela 1-0. Hoy juega el puntero en Mendoza. Sarmiento visita a Independiente Rivadavia. Se jugará a partir de las 21:40.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 9 entre Rosario y Buenos Aires. Recordad que en la zona San Nicolás se está haciendo la exposición más grande del país y hay un operativo de seguridad vial de gendarmería que está a las órdenes. El paso internacional Cristo Redentor, las 24 horas del día, hoy pasa más de 1000 camiones a Chile. Máxima 40 kilómetros por hora montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En San José de Vinchinas, La Rioja, la temperatura 14 grados, humedad relativamente 49%, cielo despejado.
Y en Santa María de los Buenos Aires, temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 93%, la presión 1010,6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica. Una hora más con nuestra música. Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Folclórica Nacional.
Radio Nacional Folclórica presenta Cholo Gómez Castañón.
El ritmo de la selva retumba la piedra en el estanque. Sueña el pájaro con el canto de la madre despertando.
Habla Belde Casero. Ya que están recordando a Atahualpa, me gustaría que algún día pasaran la composición de él, que se llama El Poeta. Es tan linda esta canción que muy poco se la escucha. Gracias.
Bueno, ahí estaba Cholo, un pedido expreso, viste, de nuestros oyentes. Hay varios mensajitos que podemos ir sumando.
Vamos.
De a poco. Por acá dice, buen día, Cholo, a todo el equipo de la folclórica. Muy sorprendente todo lo que está contando el Cholo sobre las maquinarias del campo. Dice, tengo una preocupación en defensa de la música folclórica. ¿Cómo sería el cancionero nuevo? Un ejemplo. Voy por los caminos con mi dron malevo en mi cuatriciclo vallo. Dice Héctor de Claypole, que rápidamente garabateó algunas ideas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es que cambia todo.
En muchos campos ya, en muchos campos, y ahora está llegando a la Argentina el cuatri reemplaza al caballo, según la zona, porque no tenés que agarrarlo, ensillarlo, nada. Agarrar el cuatri y salís a un recorrido o a una distancia que tenés que ir y volver, o en muchos lugares del mundo, la moto de motocross.
Claro, porque esas se bancan meterse en el barro tranquilamente.
Claro, sí.
Mira,
bueno. Más allá de que creo que hay cosas que no se pueden igualar, porque andar solo en el silencio, escuchando a tu caballo y sintiéndote poderoso ahí arriba, no, pero bueno, pero también hay cuestiones de practicidad. O sea, está lloviendo, tengo que ir a un lugar que queda a una legua, 5 kilómetros, volver, entre que voy, agarro un caballo, ensillo y fui y volví, fui con el cuatri, nada.
En los tiempos modernos, todo cambia.
Sí, claro, cambia, bueno, te recuerdo, porque se escucha muy bien, me decía Martín Jiménez, que no estoy en el estudio, yo estoy en Expo Agro, estoy a 225 kilómetros, en la edición número 13ª de este predio ya fijo, estable, que el resto del año es el autódromo de la ciudad de San Nicolás. Y se va poblando de gente y van llegando las novedades. La gente tiene una aplicación y de toda la oferta que tenés de charlas, seminarios, tal, vos podés llegar a combinar también reuniones con lo que te interese por tu aplicación.
Bueno, hablando de la tecnología, mirá vos.
Bueno, los silo bolsas son esos chorizos largos para acumular cereal sin comprar un silo, que es esas cosas de metal altísimas, carísimas. Entonces ahora mucha gente, en vez de llevarlo a un silo, porque silo no tiene en el campo, y que te cobren por tenerte tu cereal, tenés un silo bolsa en el campo, que es como una bolsa plástica muy dura, y ahí tenés tu cereal guardado. Bueno, se está exportando a más de 60 países los silo bolsas de esta creación argentina, y por cada silo bolsa rosa que compras, hay una donación de la empresa en dólares para la lucha contra el cáncer.
Bueno, en buena hora empiezan a conectarse de esa manera.
Qué cosa curiosa que ocurre.
Sí.
Bueno, perdón, estaba tomando un mate.
No me asustes, Cholo.
No, estaba acá con el mate. Nahuel anda buscando producción por algún lado. Estamos cerca de Rosario. Rosario, cuando uno dice el puerto de Rosario, piensa que es un lugar con un muelle y tres barcos. El puerto de Rosario tiene kilómetros y kilómetros, y tiene todas las terminales de los lugares más grandes del negocio de granos del mundo, y el 70% de los granos, o el 80% que se produce en el país, salen por Rosario. Con lo cual, una terminal de esas puede recibir 1,000 camiones por día en la época de cosecha, cada empresa, recibirlos, vaciarlos y despacharlos. Por eso que están pidiendo siempre estructura, caminos. Los caminos son muy pesados, los caminos se rompen, o sea, toda una estructura para que todo este potencial pueda ser a precio competitivo llevado a los puertos y sacado al exterior.
Más allá de los camiones, Cholo, te pregunto, vos que estás más en el tema, ¿se sigue todavía utilizando el tren como medio de transporte de granos? Aunque mira, no tren, como en las viejas épocas, pero
no,
digo.
El tren va de a poquito está volviendo, pero el tren tiene que volver mucho más para granos, para riqueza, pero también para carga a granel, que es mucho más barato, y también para pasajeros. El tren es más barato, el tren es más seguro, el tren no contamina, el tren no necesita el petróleo del asfalto.
Es más rápido también,
cosas. Sí, que los camiones. Mil cosas. Entra a los lugares donde ya los caminos de tierra no te permiten entrar. Por eso tanto pueblo, al sacar entre él, se murió. Porque sin asfalto no te pueden sacar una urgencia, no puedes sacar la leche, no puedes sacar nada.
Claro. Bueno, Ramal que cierra,
dijo Menem, y Pueblo que muere. Y Pueblo, no Ramales. Sí. Bueno, es toda una discusión. Yo creo que tiene que volver el tren totalmente y para todo. Un tren de alta velocidad de Rosario, Buenos Aires, puede ser una hora y media,
con total
seguridad. Pero hay una pelea muy grande, muy grande. No te olvides que están los peajes, están los camiones, están los vendedores de cubiertas. Hay una pelea muy grande.
Sí, no va a ser fácil.
No, el tren le rompe el negocio a mucha gente. Pero yo creo que debe ser el camino.
Claro.
Bueno, ¿cuánta gente cuando los trenes no tan lejos funcionaban bien, lo utilizaban para que sus hijos vayan y vuelvan de Buenos Aires para estudiar?
Sí.
Los chicos, todos los locutores sanpedrinos han hecho su carrera en tren. Estelita Montes, Lalo, muchos.
Sí. Y sin irnos al interior, digamos, más alejado, bueno, yo que viví en Berisso o en La Plata, el viaje a Buenos Aires cotidiano, digamos, de todos los días ir a trabajar o todos los días ir a estudiar, claro, se hace mucho más práctico a través del tren que de un
micro. Y el tema ahora del tren no es, como yo pensaba, comprar el AVE. No, el tema es la vía.
Ajá.
Porque vos tenés un tren de los que trajo Randazzo, pero la vía está hecho moco, y el tren tiene que ir a 20. Hay lugares que tiene que ir a paso de hombre.
Claro, te entiendo. Sí.
Es la vía lo que hay que poner. Claro, la estructura para que el tren pueda desarrollar 200 kilómetros por hora, 150, desarrolla unas velocidades extraordinarias. Y arriba van con toda la tecnología, con comedores, con todo lo que se te pueda ocurrir.
Qué bárbaro. Bueno, ojalá vuelvan los trenes. Yo me fui por la tangente, me puse romántica con esto del transporte, pero bueno, me surgió a raíz de lo que vos contabas, ¿no? De cómo los granos se trasladan hasta el puerto y de allí se cargarán para ir a distintos puntos. Bueno, de todo eso se va a hablar en la Expo Agro, se está hablando.
Bueno, aquí está la Expo Agro, sí, hay mucho. Bueno, hay agenda todos los días, hay auditorios de 100 personas cada uno, y allí hay montones de ofertas, de charlas, de capacitación, demostraciones en los plots cercanos de la maquinaria en el mismo trabajo. Hay ganadería también, y bastante más que otras veces. Bueno, el miércoles creo que va a pasar el presidente, bueno, y van a haber caras y caripelas, porque va a haber caras que son los titulares de las razas y de CRA y de todo, y después también va a haber caripela, que es el político que viene a ver si cómo se posiciona para la próxima, ¿no? También.
Seguro, bueno.
Porque eso, ¿viste? Es como la rural. Es un lugar de exposición muy grande, porque aquí hay muchísimos medios de prensa, ¿no? Muchísimos, centenares.
Claro. Sí, muchas relaciones personales, empresariales, políticas.
Así que seguramente el inefable Solá va a andar por acá, y seguramente por ahí aparece La Baña, por ahí no digo Cristina, pero bueno, el oficialismo sí, claro, y bueno, todo eso lo iremos viviendo también. Aquí con nuestro querido móvil, afuera está negrito, pero yo estoy con el móvil muy protegido y muy bien atendido, pero me gustaría que haya sol estos días, porque tengo afuera como un living que me dan ganas de ponerme a vender algo. Tengo 1, 2, 3, 4 mesas, a ver cuántos cubiertos puedo tener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bastante, ¿eh?
Ya estás haciendo negocio, Cholo, por favor.
Y sí,
un poco de decoro. ¿Cómo no?
Tengo el menú ejecutivo nacional.
Escucha, tierra querida es lo que viene de Atahualpa Yupanqui.
Buenísimo,
¿lo escuchamos?
Dale.
Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tu preña, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tu preña, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas paga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas paga la sombra
siembra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecí, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Bueno, capo, Atahualpa Yupanqui, tierra querida, era lo que compartíamos de Donata. Hay varios mensajitos, Cholo, te cuento, que fueron entrando a nuestro WhatsApp. ¿Querés que los compartamos ahora?
Sí, claro, claro, claro.
Por acá dicen, buenos días, Cholo. Siempre es lindo escuchar a Donata. ¿Qué habrá de cierto en eso de que él quería ser cremado y esparcido en el río Sena? Dice, ¿será cierto? Les dejo mi abrazo y que tengan un lindo día, Carlos, el cartero de Banfield.
Parece raro, ¿no? Sí. Porque él tenía un... A diferencia de Borges, estaba muy pegado a la tierra, ¿no?
Sí, sí. Y en todo caso, elijo creer que él quiso descansar en Cerro Colorado, más allá de...
Sí, claro. No creo que lo hayan puesto allí si él no lo hubiera querido.
Totalmente. Bueno, por acá Cristian, el carpintero de Villa Martelli, nos dice, lindo lugar para conocer, en algún viaje me gustaría pasar. Y nos manda un mapa donde, ¿viste esos mapas de Google? Donde aparece el punto rojo, como visto desde un dron a la distancia. Sí. Bueno, nos manda esa fotografía y nos dice que le gustaría conocer el Cerro Colorado.
Bueno, vos sabés que hay un lugar en Santa Fe. Yo estoy en Santa Fe. En Santa Fe, si subís por la bota,
sí,
sobre la derecha, mirando el mapa, o sea, sobre el este, sobre el río, arriba, hay como una zona bastante grande, 500.000 hectáreas, que se llama Yaucanigás. Gente del agua. Vos tenés una invitada hoy. Y es un humedal impresionante. Yo estaba viendo las imágenes del humedal con lagunas, ríos, tal, que es como una reserva, pero realmente muy maravillosa. Creo que debe ser el séptimo, el octavo del país, donde estaba la zona de los avipones, y tiene una diversidad como cada lugar que ves del país que te sorprende, ¿no? Porque hay quebracho, Guayacán, Mistol, no sé, Algarrobo, Aguaragua Azul, Lobito de Río, Carpincho, Mono, de todo. Bueno, todo ese lugar tiene que ver con la invitada de hoy.
Sí, la invitada de hoy, que además es multipropósito, porque ha trabajado en documentales, ha editado un disco doble justamente temático con esta temática que describías, ¿no? La comunidad avipón. Podemos escuchar un adelanto de lo que vamos a tener.
Ahí vamos.
Soy caucanigas, soy avipón del humedal. Soy de las orillas, tierra norte, litoral. Llevo en la canoa de mi suerte espinel de vida y muerte, pescador de soledad. Soy gente del agua que brotó del carrizal. Vengo de las lluvias ancestrales, Paraná.
Ahí está el sonido de Patricia Gómez. Patricia Gómez Grupo, bueno, va a venir a visitarnos, bueno, hoy.
Y qué bueno que te cuente, porque a mí me tengo pasión por las historias de los pueblos originarios, de los monos conocidos. Alguna vez charlamos de esto, de los frentones, porque se rasuraban la cabeza como hasta la mitad. Entonces parece que tenían la frente, ¿viste? Cuando te quedas pelado, que tenés la frente larga, bueno.
Sí.
Así que bueno, estaría buenísimo. Seguramente van a pasar muy buen momento de charla, además de la música.
Sí, pero además es una mujer que con un vuelo impresionante, con un trabajo detallado de todo lo que ha grabado, ¿no? Porque después lo llevó al arte, pero antes de eso tuvo mucho trabajo en esta comunidad. Jaucanigas. Así es, como se llama.
Jaucanigas, exactamente.
Eso, gente de agua.
Creo que ya están desaparecidos los avipones. Bueno, como tantos, ¿no? Que vienen algunas razas más fuertes y bueno, y había peleas de todo tipo, ¿no?
Claro.
Nunca supe bien. No me acuerdo bien cómo era el tema del infanticidio y los avipones. No sé si era una cuestión de que cuando había que huir no se podía llevar a todos los chicos, pero bueno, había una razón que tiene que ver, ¿no?, con la crueldad por lo cual cometían infanticidios.
Claro, tiene que ver con la cultura.
Yo, sí. ya no me acuerdo. Sí, claro, en el marco de una cultura, pero viste, en los tiempos modernos vos ves una palabra y te paraliza.
Sí.
Y no te tomas a veces el trabajo de ir a ubicarte en aquel momento.
Sí, y ha pasado con varias comunidades que se desarrollaron en nuestro país, lo que hoy es Argentina, ¿no? Es verdad, sí. Estaba pensando también, viste, en los chiquitos momificados del norte, que están en el Museo de Alta Montaña, en Casasate, bueno,
claro,
en Salta Capital.
Yo llegué a ver ahí algunas vasijas con chiquitos adentro.
Sí, es impresionante, pero bueno, hay que ponerse también en la cultura, ese relativismo del que hablan los antropólogos es necesario cuando
claro.
Uno piensa en esto, ¿no? Cholo, hay algunos mensajitos más que van entrando y que
dale,
voy a aprovechar
dale,
para
dale,
leerte.
Dale.
Por acá alguien nos manda una foto directamente del lugar donde descansan los restos, ahí en Cerro Colorado de Don Atahualpa Yupanqui, y nos dice además que está junto al Chúcaro. Esto es así, lo sabemos, lo hemos contado algunas veces, pero bueno, es interesante recibir la foto de uno de nuestros oyentes que estuvo ahí, imagino de manera turística, ¿no? Por acá hay otro mensaje que dice, me sorprenden los conocimientos del Cholo, dice, no solo por lo dicho sobre Atahualpa Yupanqui, sino porque en cada entrevista aporta datos súper interesantes. Para nosotros, los amantes del folclore, es un placer escucharlo. Abrazo grande. Soy Tini, chofer de la 103. ¿Cómo nos escuchan los choferes?
Somos los Salieris de Simón.
por acá alguien dice... Bueno, hola chicos, buenos días, excelente programa todos los días, felicitaciones, soy Roberto, Río Negrino, dice, pero vivo en Villa Insuperable, patagónico hasta el alma, gracias, abrazo grande a todos. Mira tu hincha bueno, de la Patagonia.
Bueno, allí hay un con regional, ¿cómo se llamará?
¿Qué cosa?
¿Con qué? Con provincianos y de Santa Cruz, sino que soy con qué.
Coterráneo, diría yo, claro, ya. Más extenso, ¿no? Comparten la tierra patagónica. Buenos días, mi hijo en Nueva Zelanda arriaba las vacas en una moto, dice alguien que nos claro. Escribe, que no nos deja su nombre. Pero bueno, un poco reconfirmando lo que vos contabas, ¿no? Cómo va cambiando la tecnología, los modos de ser en el campo.
Bueno.
También lo tenemos acá con los puños llenos de verdades a Sebastián, que está calladito, escuchando su punk y nuestra charla.
Aprendiendo. Yo me acuerdo que el Cholo me dijo que si quería empezar a entender a su punk tenía que leer el libro Vientos.
Canto del viento.
Sí.
Muy bien.
Vamos por eso.
Te dije hasta dónde se compraba.
¿Y?
Es verdad. No lo compré.
No, porque en las librerías, viste que en las librerías vos vas y decís. Sí, tenés esas compilaciones que hizo, no sé, Ortega y Gasset cuando vivió en Buenos Aires, Y te mira con los ojos grandes, ¿viste? Sí.
¿Lo qué? Te dice.
¿Y lo qué? ¿Y a Yupanqui? Yupanqui.
Me suena.
¿El fútbol? No, el club no, te digo otro. No. Tengo el último de Majul.
Claro.
No, sí, está bien, es amigo, le digo, pero no, era otra cosa. Bueno, no importa. Yupanqui, hay como una fundación que ahí queda ahí por Almagro, por el 11, ya no me acuerdo bien, que es muy fácil pasar y comprar el libro a un precio absolutamente lógico.
Buenísimo, bueno, hay que hacerlo. Yo lo tengo, pero no lo presto. No te ofenda, Seba.
Me parece importante tenerlo como para empezar a engrosar un poco la biblioteca. Igual.
Si me lo prestas a mí, no te lo devuelvo.
Por eso, viste que dicen que hay dos tipos de tontos: el que presta un libro y el que lo devuelve. Así que por las dudas,
Bueno,
Seba.
En el día de hoy va a ser su debut La Bombonera en la Copa Libertadores en esta edición 2019, porque Boca va a recibir al Deportes Tolima de Colombia después del empate con Jorge Winsterman, el equipo de Gustavo Alfaro, que va a poner en cancha algo bastante curioso, porque va a poner cuatro delanteros. Estos delanteros que para Alfaro juegan en realidad como carrileros, volantes, haciendo toda la banda, pero es curioso poner, va a poner en el mismo equipo a Villa, a Tevez, a Zárate y a Benedetto. Así que es importante esto para el equipo de Gustavo Alfaro, sabiendo que muchas veces se lo tilda de defensivo, ¿no? Al técnico de Boca, y hoy poniendo una delantera, bueno, en realidad bastante tremenda, sabiendo que Benedetto en Copa Libertadores es una máquina de hacer goles, Tevez está en un muy buen momento, Zárate también está en una excelente actualidad, y Villa que está ganando ese nivel que supo tener con Guillermo Barros Schelotto. El partido es a las 19:15 en La Bombonera, que va a poder tener público, a diferencia de River, que en el día de mañana juega con Palestino, que tiene la cancha suspendida, solamente va a estar abierta para la prensa. Y Boca no va a ser el único equipo argentino que vea actividad en el día de hoy, porque más tarde, a las 21:30, Godoy Cruz va a visitar en Perú al Sporting Cristal. Ambos equipos, tanto Boca como Godoy Cruz, empataron en su primera fecha, así que sería importante poder empezar a sumar para los equipos argentinos en esta Copa Libertadores 2019.
Pero ¿cómo sabe este chico de deportes? Por favor, cuánta información. Voy a tener que aprender. Bueno, hagamos un intercambio, ¿viste? Yo empiezo a pasarte algunas de las cositas que fui aprendiendo de folclore. Vos poneme en auto sobre el deporte, porque digamos que para mí es un mundo prácticamente desconocido. Le digo a los dos. Sé que a vos también, Cholo, te gusta el deporte, pero para mí cada vez que pasan data de las cosas que ocurren a nivel deportivo es como un gran descubrimiento.
Algo llamativo, Cholo, pasó en el día de ayer, que salió el ranking World FIFA de técnicos. Gallardo se mantiene como el mejor técnico del mundo, y la curiosidad del día de ayer es que River llegó al primer puesto del ranking. River es el mejor equipo del mundo según las estadísticas que pasa este centro de estadísticas y este ranking. Entonces, River hoy por hoy lidera esa tabla por encima del Real Madrid, por encima del Barcelona, del Atlético de Madrid.
¿Ha pesado mucho la Libertadores?
Ha pesado muchísimo a Libertadores, ha pesado también muchísimo los últimos resultados que viene cosechando River, su buen juego, y que Gallardo tiene una efectividad muy grande, pero sobre todo porque el Real Madrid en estos últimos meses ha caído demasiado, ha perdido Copa del Rey con su clásico rival, ha perdido las peores derrotas que
¿Quiénes
tuvo.
Completan allá arriba los clubes?
Primero está River Plate, segundo está el Real Madrid, tercero está el Barcelona, cuarto el Atlético de Madrid, quinto el Palmeiras, sexto recién Boca, séptimo la Juventus, después completan el Bayern, el Sevilla y el Gremio. Pero no solamente es importante que River haya llegado a la cima del mundo como el mejor equipo del mundo, sino que Gallardo se sigue manteniendo como el mejor técnico del mundo. Eso creo que es bastante llamativo, y creo que estamos ante un equipo que está entre los mejores de la historia, a eso me refiero, no solamente de esta actualidad, sino que esta actualidad justamente River lo deposita como uno de los mejores equipos de la historia, porque ha llegado a ocupar un primer puesto que no lo había ocupado nunca antes un equipo argentino.
Bueno, sigo como vos digas.
Bueno, yo lo que podemos hacer es compartir discos nuevos, viste que es impresionante la producción que tenemos, por suerte, en la Argentina de material discográfico. En algunos casos, a través de un pendrive, viste que todo va cambiando. Vos hablabas de las modificaciones tecnológicas en el campo, en la maquinaria agrícola, pero también en todo se nos está dando. Esta cosa de que venga un grupo y te diga, bueno, acá, toma mi nuevo disco y te entregue un pendrive, por ejemplo, o directamente ni eso, sino que suban a distintas plataformas el material para que la gente se encuentre con su música, con sus creaciones. El disco que tenemos hoy para compartir con ustedes es un disco que se llama Canciones Dibujadas. Salió en dos formatos diferentes. Uno es a través de las plataformas digitales, se puede ingresar a través de internet a este material, y otra que resulta novedosa, aunque ya tiene unos cuantos años, es a través de un vinilo. Esto hablábamos hace poco, ¿no? Esta idea de los nuevos, de volver a sacar vinilos y no CD, por ejemplo, que en su momento había desplazado a los discos grandes. Tute, que muchos conocerán, se llama Juan Matías Loazó, es el hijo de Caloi. Es un gran humorista gráfico, un gran dibujante, ha escrito poesía también, y empezó a escribir canciones. Hizo un intento hace algunos años, escribió algunos tangos que le musicalizó Hernán Lucero, un tanguero, y ahora se animó a grabar 10 canciones, pero en voces de grandes, grandes artistas que ya tienen mucho camino recorrido. De estas 10 canciones vamos a compartir dos. Estas son las elegidas. En principio una grabada por Jaime Torres, Ricardo Mollo y Charo Bogarín. Mira, no se anduvo con chiquita Tute a la hora de elegir intérpretes. Se llama Sabana Esperanzada. Y la curiosidad o la particularidad que tiene este trabajo es que además por cada una de las canciones que él compuso hay un video hecho por artistas plásticos que se corresponde con su canción. Sabana Esperanzada,
buena producción, ¿eh?
Una producción tremenda. Es además un artista que está creciendo a pasos agigantados. Pudo separarse de su papá artísticamente, ¿no? Y la verdad es que creció muchísimo. Escribe en la revista de La Nación, tiene su propia página desde hace muchos años, también en la contratapa del diario La Nación, además de haber escrito sus propios libros. Vamos a escuchar Sabana Esperanzada. Este video fue creado por su hermana, Aldana Loazó. Ella está radicada en Jujuy desde hace mucho tiempo, vive en La Quebrada, tiene un centro cultural, es fotógrafa y animadora. Stop motion se llama la técnica con la que hicieron el video, ¿no? Son pequeños muñequitos hechos con barro, se fotografían las secuencias, bueno, y se arma un video que de verdad vale la pena disfrutar. Sabana Esperanzada, Jaime Torres, Ricardo Mollo y Charo Bogarín. Tute.
Soñar despierto.
Ahí estamos escuchando parte de este trabajo discográfico que recomendamos, pero de verdad, de corazón. Las letras son de Tute y las interpretaciones de estas canciones corren por cuenta de grandes artistas. Víctor Heredia, Miss Bolivia, Adriana Varela y el trío que se formó recién con Jaime Torres, Ricardo Mollo y Charo Bogarín. Estamos transmitiendo en dúplex porque en Expo Agro, allí en San Nicolás, se encuentra el Cholo Gómez Castañón, conductor de este espacio.
Bueno, aquí estamos, sí, a ver la hora, a ver cuánto tiempo tengo. 37, estamos bien. Tengo a mi lado a Germán Gallo. Germán es productor ovino, la mejor gente del mundo, los ovejeros, que cría Hampshire Down, cabaña en la Constancia. Hola, Germán.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De dónde sos?
Nosotros estamos ubicados Runciman, Santa Fe, a 20 kilómetros de Venado Tuerto, para que la gente se ubique mejor.
Yo imaginaba que esa zona era todo agricultura.
100% agricultura.
Claro.
Sí. Bueno, en el caso nuestro tenemos una dimensión de campo muy pequeña, y bueno, por tradición familiar de criar ovejas desde el año 14, desde el año 45 con la raza como Pedrie, y bueno... obteniendo estos últimos años muy buenos resultados. Lo nuestro lo hacemos todo en familia, así que bueno, hasta los nenes chiquitos ya están.
Decime, ¿cómo conoce la gente que escucha el 49 emisoras de Nacional a un Hampshire Down?
Y es la raza es la famosa cara negra.
¿La Blackface?
No, Blackface es otra raza.
Es otra, pero tienen así la
cara. Tiene la cara negra, pero este es el famoso cara negra que uno pregunta por cara negra y es el Hampshire Down.
Decime, ¿cuál es el propósito?
100% carnicera.
Carnicera.
Y se destaca por ahí de más de las otras razas porque es muy precoz.
Ah. O sea que ¿a cuánto tiempo?
Y en 80, entre 80 y 90 días estás obteniendo un cordero limpio entre 14 y 15 kilos.
¿Grande?
Sí, sí.
Bueno, o sea que a diferencia de lo que piensa la gente, que el ovino es solo lana, no.
No.
Hay leche, lana y carne.
Exacto. Por más que esta raza da una lana, que por ahí no es una lana fina, digamos, como para hacer un pullover, sino es más para hacer un felpudo o algo así, pues una lana guasa, para que la gente sí. Me entienda. Bueno, lo que da es carne.
¿Cuántos tienen? ¿Cuántos animales?
Y nosotros trabajamos alrededor de 600, 700 animales.
Ah, bueno, tienen bastante.
Sí.
¿Y cuándo es la época de venta de la carne?
Y los corderos empiezan a, digamos, nosotros empezamos a tener producción a partir de julio-agosto, y bueno, y hasta ahora todavía hay corderos porque se va haciendo el servicio, digamos, por etapa, por época.
Pero digo, no relaciona el cordero con la fiesta, ¿esto es carne para todo el año?
Carne para todo el año, sí.
¿Dónde se vende la carne de oveja?
Y se está vendiendo hasta el día de hoy mucho particular, digamos, se carnea abajo de la planta.
¿Particular con papeles?
No. Sin papeles. Pero se está trabajando mucho. Nosotros hicimos una jornada en la cabaña el 4 de diciembre. Y bueno, estamos impulsando a que la gente empiece a criar ovejas para el tema de carne. Para que haya en la góndola, aparte de carne vacuna,
claro,
carne de cerdo.
Carne de cerdo, pollo. Claro. Decime, dame ventajas comparativas o características de la carne de ovina Hampshire Down.
Y bueno, lo que tiene el Hampshire Down, que es... Por más que la raza se engrasa, que tiene un poco de grasa, pero la grasa no se mezcla con la carne, o sea que los cortes son magros, es una carne muy rica y bueno, y muy natural.
Claro.
¿No?
¿Cómo está el precio del Hampshire respecto a la carne vacuna?
Y más o menos se está manejando entre 150 y 170 pesos el kilo de cordero. Y lo que se está haciendo
pero
ahora...
Pero eso es menos que la carne...
Es menos que la carne...
Claro.
¿Por qué? Porque hay gente que dice que no, y digamos, que no quiere que sea una carne alternativa, ¿no? Y sí tiene que ser una carne alternativa.
¿Y sí? ¿Por qué no? Decime, ¿qué me recomendás? ¿Costillar, cuarto, paleta? ¿Cuál es la carne más vendida?
Y hasta ahora la gente lo que más consume es el cordero entero, pero hacerse unas buenas milanesas de un cuarto de una paleta no tiene...
Claro, porque la gente relaciona también al cordero y al asado, y la carne no, se come guiso, se come al horno, se come...
Bueno, particularmente en casa se come de todas las formas que vos te imagines, claro. Que se come la carne de vaca, se come el ovino. Es más, hicimos pruebas de hacer salame y la verdad son muy buenos. Muy, muy bueno el salame de oveja.
Hay zonas donde, bueno, hay zonas del sur donde la vaca la conocimos de grande y comías capón toda la vida.
Tal cual.
Y crecimos normales.
Tal cual, tal cual. Lo que a nosotros nos está pasando, que mucha gente que se dedica a la agricultura empezó a tener su majadita y se produce su propia carne para los equipos que andan de contratistas rurales.
Claro.
Entonces toda su carne para consumo se la producen ellos. Y bueno, porque es una carne muy rica.
¿Cuánto da una oveja en la vida? ¿Cuántas crías?
Y siempre hablando de lo normal,
normal.
Un cordero o una oveja te dura 10 años estando bien. O sea que serían 10 crías. Si hablamos de un 50% de mellizos...
Ah, ¿porque tiene mucho mellizo?
Sí, es una raza que es mellicera. No 100%, pero es de tener mucho mellizo.
Mirá vos, qué raro, ¿eh?
Sí, sí.
Pobre oveja.
Y son muy buenas madres. Muy buenas madres, una raza muy rústica, o sea que se adapta a cualquier zona. Nosotros vendemos por todo el país, recorremos.
Digo, ¿tiene que hacer pastura o come pasto natural?
Y en el caso nuestro, que tenemos poca extensión de campo, sí hacemos pastura.
Pero por racional.
Exacto. Claro. Y después, bueno, se vende, para una idea, vendemos mucho en la zona de Corrientes, que son todos campos naturales y la raza anda muy bien.
¿Cómo manejan hoy los piños de ovejas, antiguamente grandes extensiones, se hacía con perros? ¿Cómo se hace hoy?
Y se hace con perros, que una de las razas es la Border Collie, que anda muy bien. Y después mucho, nosotros lo utilizamos mucho caminando, mucho la persona.
¿Es mansedumbre?
Sí, la oveja es mucho de hacerse mansa, y ya cuando conoce al amo, digamos.
Y ya conoce el recorrido, dónde la llevas.
Tal cual, tal cual.
Che, buenísimo. Bueno, Germán, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.
Bueno.
Un gusto.
Germán Gallo, el productor ovino de Las Caranegras de Hampshire Down, Cabaña La Constancia. ¿Llegó todo bien?
Llegó perfecto y vamos aprendiendo, es un mundo paralelo, ¿no?
Todos las hemos visto, estas caritas negras.
Claro, se han visto ahora empezar a entender cómo funciona todo el trabajo que hay detrás de esta producción, la verdad.
No es lana, es carne en este caso.
Claro.
Me sorprendió el tiempo, ¿no? ¿Viste? El tiempo que viven en promedio.
10 años.
Sí, sí.
¿Y cómo aprovechan esos 10 años de vida, no? Sí, sí. Pobre bicho.
La precocidad me llamó la atención. ¿Cómo? No, 10 crías no, porque dijo que a veces tiene mellizos esta raza.
Sí, más todavía. Sí, sí.
Pobre oveja, che.
Pobre oveja, la verdad que sí.
De chico a mí me decían, loca como yegua con dos potrillos. Con lo cual, digo, no debe ser fácil tener el doble en vez de uno, dos.
No, claramente no, no.
Bueno, Nahuel Villarreal viene trayendo algunas visitas que se irán incrementando a medida que pasen los días.
Buenísimo, porque vamos a estar, recordá, Cholo, hasta el viernes continúa la Expo Agro.
Hasta el cierre, claro, de la Expo Agro. Estamos en San Nicolás con todo el equipo, con todo Nacional, con nuestra unidad móvil, el estudio móvil. Así que bueno, estamos todo bien. Lo que digas... obedezco.
Bueno, nosotros nos quedamos con ganas de seguir escuchando un poco más de música y de seguir conociendo este disco del que veníamos hablando. Yo te dije que Víctor Heredia forma parte de este trabajo también, entre otros tantos grandes artistas. Caballos Blancos es una hermosa canción que también se puede encontrar a través de la web con sus videos y esta producción de La Untref y de EPSA Music. Caballos Blancos, Víctor Heredia nos hace compañía en Radio Nacional Folclórica.
Miro a los ojos al tiempo y lo dibujo. Un retrato le prometo, cada día y en secreto. Lo que busco, me sincero, es detenerlo. Miro a los ojos al tiempo y me pregunto, ¿cómo haré para que vea que morir no es buena idea y en lugar de continuar a retroceder? Caballo blanco de la infancia, di un salto, vuelve por él. En la memoria no hay distancia, caballitos de papel. En el dibujo hay una luna y otra luna sobre el mar. El hombre que junta la espuma seguro sabe soñar.
de color cada argumento que yo dibujo para detener el tiempo. Miro a los ojos al tiempo y reconozco que en su cara está la mía, que el retrato es de mi vida, dibujando me hago viejo día a día. Caballos blancos de la infancia de un salto vuelven por él. En la memoria no hay distancia, caballito de papel. En el dibujo hay una luna y otra luna sobre el mar. El hombre que junta la espuma muy seguro sabe soñar.
Bueno, ahí escuchábamos Caballos Blancos, no es la de León Gieco, es la de Tute. Víctor Heredia cantaba y se sumaba a una voz, la de Matías Padilla, que a su vez, además de vocalista en esta canción, es uno de los arregladores de esta producción musical y, y artística del dibujante. Tenemos tanda, Cholito.
Dale, después te cuento un poquito más porque fui a la fuente porque no quería decir pavada. Estuve cerca con los avipones y el infanticidio, estuve cerquita.
Ah, bueno, después contame, contame, quiero dale. Saber, antes de que llegue nuestra invitada, dale. Dale.
Sí, sí, claro.
Una y otra luna sobre el mar, el hombre se junta la espuma, seguro.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años
de la Rioja, yo soy cantor y guitarra.
Con nuestra música,
niño pequeño, guiaste mi sueño, guiando donde está muerto por los caminos del mundo.
98.7 Folclórica, Nacional Folclórica.
Hay una capital para cada actividad agroindustrial y un lugar que, una vez al año, convoca a los protagonistas del campo para unir sus ganas de crecer y de innovar, para hacer más rentables y sustentables sus producciones. Ese lugar es Expo Agro, capital nacional de los agronegocios. Del 12 al 15 de marzo te esperamos en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 9, en San Nicolás. Ingresá en expoagro.com.ar.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
Informate al instante en Twitter, @folclóricafm987.
Hay una capital para cada actividad agroindustrial y un lugar que, una vez al año, convoca a los protagonistas del campo para unir sus ganas de crecer y de innovar, para hacer más rentables y sustentables sus producciones. Ese lugar es Expo Agro, capital nacional de los agronegocios. Del 12 al 15 de marzo te esperamos en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 9, en San Nicolás. Ingresá en expoagro.com.ar.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Hola, Colo. Bueno, con respecto a tu inquietud, ¿por qué se escucha más rock? Habla Pupi. ¿Más rock o folclore? Yo te diría que hay muy pocas radios y en la tele también que pasan folclore, que muestran folclore. Entonces, antes no, cuando yo era chica se escuchaba muchísimo folclore en la radio, tango, folclore. Ahora no, se reduce a la folclórica y no sé si habrá otra más, pero me parece que no.
Bueno, agradecemos ese mensaje que se sumaba a algo que hablábamos con el Cholo más temprano. Decíamos que en el caso de los artistas de rock a veces trascienden más fácilmente los géneros, ¿no? O los distintos ámbitos, si querés, que los folcloristas. Esto tenía que ver con Yupanqui cuando hablábamos al comienzo, Cholo, ¿te acordás?
Sí, lo que ocurre es que los sabios del rock tienen al folclore, más allá del rock, como base de sus vidas. Uh-huh. Y lo tiene Gieco, que además fue un gran recopilador, lo hemos hablado, y bueno, y Moyo, y Arnedo, y hay muchísimos que tienen, que de pronto hacen rock o hacen algún otro tipo de canciones, pero tienen la folclore como una cosa que va más allá del gusto por un tipo de música u otro, porque el folclore, como yo creo que lo he hablado ahí con Sebastián, es otra cosa, es tu vida, son tus comidas, tus ancestros, tus costumbres, tus tradiciones, tus leyendas, por más que después te guste el rock and roll.
Claro.
Sí, el folclore es como la ruta necesaria para poder conocer el país.
Exactamente, y después podés dedicarte a cualquier otra música y disfrutarla y todo, pero es otra cosa, es tu familia, es tu vida, es toda tu sangre.
Sí, no se puede renegar de eso, ¿no?
No se puede evitar, porque si no estás incompleto.
Ahora, vos fíjate, ¿te acordás el lío que se armó cuando se decidió que el Día de la Música iba a tener que ver con el Flaco Spinetta y no con Yupanqui? Que eran un poco como los nombres que sonaban, ¿no? Alrededor.
Sí, yo creo que el Flaco Spinetta hubiera dicho Yupanqui. Eso lo creo yo, ¿eh?
Sí, bueno, y es muy probable.
Tipos muy genios, ¿viste? Ningún músico, ninguno.
Y eso que amamos a Spinetta, pero al margen.
Pero no, pero es que creo que ellos mismos hacía una diferencia. Lo primero que compuso Spinetta, ¿qué fue? Primero que hizo. Barro tal vez. ¿Qué? Ah, una samba.
Sí, 15 años. Claro. Muy bien el ejemplo, Cholo. Sí.
Bueno, claro, viste. Inclusive Charly García, la madre de Charly García, no era productora de un programa de folclore. Y ahí Charly...
Claro. Sí. Y lo agarrás a Axel y sabe un huevo de folclore. Y conoce todas las canciones, todas las letras.
Sí.
¿Entendés? Sí. Y lo agarrás a Abel y sabe que él empezó ahí, y bueno, y podíamos seguir toda la tarde.
Totalmente.
Bueno, los avipones, estuve averiguando de por qué. Bueno, eran, primera cosa que me llamó la atención, eran muy mesurados, no usaban malas palabras, no tenían excesos, tenían una sola mujer, eran muy guerreros. Y tenían estas cuestiones de que para cada comunidad, para demostrar su que la respeten, a los muertos los colgaban a la entrada de su zona para que vean lo que les podía pasar a los que venían a jorobar. Eran frentones, pero vi que podías tener pelo si tenías en tu haber una muerte en batalla, tenías el derecho a dejarte toda la cabellera.
Yeah.
O sea que si veas alguno peludo, guarda con él. Después, se ponían plumas insertadas por todo el cuerpo, ¿viste? Para amedrentar, y se pintaban con un casi como un tatuaje, como si fueran tigres, todo para amedrentar en la guerra, porque eran muy guerreros, muy movedizos. Y entonces, allí viene el tema. Con dos hijos, si hay que huir, un padre lleva a cada uno.
Pero si tienen más, ¿qué ocurre?
No, porque iban a caer prisioneros de los enemigos, se los iban a matar.
O sea, debilitaba a toda la comunidad.
Claro, tenía que tener dos. Uh-huh. Únicamente, y si nació otro había que matarlo. Únicamente, si tu hijo tenía más de 5 años y podía valerse por sí mismo, podías tener más. Pero siempre no más de dos pequeñitos, para cargarlos y huir.
Qué bárbaro. Suena durísimo, pero por otra parte también, si uno logra despojar de todos los prejuicios y su historia.
Claro,
totalmente. ¿Mm? Sí, tiene algo. Es muy animal eso, ¿no? Muy de manada.
Pero cuántas especies sacrifican si tienen hijos de más para que no se muera después de, por debilidad, o al que es débil.
Claro, por instinto, directamente.
Claro, pues si uno se muere igual y se muere sufriendo.
No, un montón de especies lo hacen, digo, en el, claro, en el reino animal.
Mira, Cholo.
No, mira, Cholo, no, mira los avipones.
Sí, impresionante. Bueno, y fíjate vos lo variada que es nuestra historia. Porque tenemos un territorio amplísimo y tenemos unas historias, claro, de comunidades completamente distintas, diversas.
Muy famosos estos avipones en toda la que es Chaco y la bajada hacia Santa Fe, hacia donde está ese humedal maravilloso, que hoy seguramente vas a tener una rica charla, Sebastián y vos, con la invitada, ¿no?
Sí, con Patricia Gómez, lo recordamos.
Patricia Gómez. Acá tengo uno de los compañeros que es de Santa Fe. Dije Patricia Gómez y se puso de pie.
Esa.
Sí.
Estaba viendo que ha sido mujer destacada, uh-huh, por el Consejo de la Mujer del Honorable Consejo Municipal de su propia provincia.
Claro, bueno. Uh-huh. Y Aucanigás es gente del agua.
Sí, así es. Bueno, por ahí podemos escuchar en un ratito algo más de Patricia.
Bueno, con lo que digas, tenés como 2 minutos todavía.
Bueno, aprovechemos entonces, dale, escuchemos. Vale.
Nacional informa. Las 11 en la República Argentina.
Sergio Denis se encuentra sedado con asistencia respiratoria mecánica.
Recibimos el reporte desde Radio Nacional Mercedes Sosa en Tucumán.
El terrible accidente que sufrió Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa quebró la tranquilidad nocturna de Tucumán. Se dio a conocer el parte médico oficial, que reza: paciente, el sexo masculino, de 69 años de edad, en grave estado y con pronóstico reservado, por politraumatismo por caída de altura, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar multilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores. Se encuentra Sergio Denis en asistencia respiratoria mecánica bajo sedación y analgésicos con monitoreo multimodal y con sostén hemodinámico farmacológico. Carlos Díez, Nacional Tucumán.
Cristiano Ratazzi aseguró que las reformas encaradas son muy importantes para un país normal y serio.
Por Nacional Folclórica, el empresario italiano explicó que la situación no se resuelve en 5 minutos porque hace 90 años Argentina perdió el rumbo.
Yo veo las cosas mucho mejor de lo que la gente piensa. Se han hecho muchas reformas muy importantes hacia un país normal y serio. Y eso es algo que vale en el tiempo. Creo que todos estamos siempre apurados que se resuelvan los problemas en 5 minutos. El mundo no es así, no se resuelve en 5 minutos, especialmente porque hace 90 años que Argentina perdió el rumbo.
Deportes.
Los tenistas argentinos Diego Schwartzman y Guido Pella van a estar enfrentando diversos partidos por los octavos de final de Indian Wells. Diego Schwartzman enfrentará a Rafael Nadal desde las 16:30. En tanto, el bahiense Guido Pella, que superó en segunda ronda al australiano Alex Ball, y esta tarde de las 18 enfrentará a John Isner.
Datos del tiempo.
En Delfín Gallo, Tucumán, 21 grados la temperatura, la humedad de 74%, cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires y alrededores, temperatura 19 grados 2 décimos, humedad de 93%, la presión 1010,8 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica 98.7. Una hora más con nuestra música.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos Folclórica Nacional.
Qué buenas cortinas que elegiste, Cholo, ¿eh? ¿Me estás escuchando? No te... ¿Tenés miedo de que me las robe? Te estoy diciendo que son las buenísimas cortinas... tus cortinas musicales. Sí.
Bueno, bueno. Sí, sí, sí. No, robar no. Ah. Pero, ¿te puedo vender?
¿Cómo estamos hoy?
Bueno, te puedo vender algunas.
Bueno, aunque sea hagamos trueque, no sea un intercambio. No busquemos el bueno, metal.
Hablando de cortinas, estoy buscando, espera, porque tengo dos manos y 14 cosas.
Ah, bueno.
No, estoy buscando, porque hablando de cortinas, viste que a las 9 tenemos una cortina muy buena y a las 11 y a las 10 también.
Sí.
¿Cierto? Bueno. Paso a decirte.
A ver.
No estoy viendo los invitados. El 11, perdón, el 11, el 3 de abril viene Ramón Navarro.
Sí, genio.
El 8 de abril, Charo Bogarín.
Grosa, la escuchamos recién, hace un ratito nada más.
El 29 de abril, Ramón Ayala.
Ay, lo amo.
El 4 de abril, más cerquita, el Negrito Álvarez.
Negro, mira.
Y el 6 de mayo, con todos sus aparatos, el señor Equeco Diego Pérez.
Ajá, con razón.
Hablando de las cortinas, ahí hablando va. De nuestras cortinas.
Mira, no sabía, parece un número armado, pero desconocía esto de que nos va a venir a visitar Diego.
Acabo de recibirlo, lo acaba de mandar Sara Laza a las 10:36.
Muy bien, qué equipo de producción tenés, no te podés quejar, ¿eh? Las chicas son unas genias, sí, todas.
No, unas genias. Y la verdad que tener música todos los días y con un nivel de 7 para arriba es muy, muy difícil, muy difícil. La verdad que el trabajo que hacen es maravilloso. Ah, te recuerdo, lo que no puedes escuchar en la semana por alguna cuestión de charla o de música está el sábado de 9 a 12.
Perfecto, mismo horario que el resto de la semana.
Folclórica, mismo horario, como en la Matera, donde se reunían a conversar, a dar consejos, a escucharlos, a contar macanas, leyendas de Don Verídico, o a escuchar guitarras. Bueno, tenemos todo eso el sábado a la mañana, que andás tranquilo, mientras haces las cuestiones de bajar, subir del auto, o el deporte, o lo que fuera, o salir con los chicos, o comprar la carne, allí estamos nosotros también.
Buenísimo, buenísimo. Ya hay varios oyentes que escucharon este primer sábado, ¿no?
Sí, claro.
La semana. Cholo, venimos debiendo ya, creo que hace un par de días, por lo menos, nuestra canción especial dedicada a los amigos de los taxis.
Sí, bueno, voy a cumplir.
Hoy cumplamos.
Mira, lo tengo en mi deseo desde que fui a Mendoza. Que me reenamoré de la tonada, de ese culto al amigo, de ese culto al compadre, de esa cosa de los mendocinos que son tan queribles, ¿eh?
Los cogollos.
Los cogollos, allí, que se pagan con el vino. Nuestro compañero Fernando Pedernera y sus poemas. Bueno, el famoso dúo Nuevo Cuyo, que es muy difícil, como a todo cuyano, llevarlo para la capital. Gustavo y Guillermo Micheli, que son los hermanos de Nuevo Cuyo, que debe tener como 20 años más allá de su juventud. Entonces, si te parece bien, para tu taxi, allí en tu taxi, para tus pasajeros también, para ese momento de viaje placentero que uno tiene en el taxi, así va dúo Nuevo Cuyo, A Mi Compadre.
Este canto cuyano, señores, es un árbol que se seca porque el hombre de esta tierra no le canta ni riega. Este madero cruzado como el destino aquí en mi pecho, sutilmente van callando los cultores del silencio. Por eso, no crea, compadre, que los cantores y poetas de este suelo querido ya son parte de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada. Yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonada. Y le canto a los amigos porque los llevo en el alma, a los que siguen conmigo y a los que ya no están nada, porque emprendieron un vuelo una triste mañana, dejando un hueco en el vino y llorando. Por eso, no crea, compadre, que los cantores y poetas de este suelo querido ya son parte de un olvido. Si aunque haya muerto el labriego, la tierra ya está sembrada. Yo soy brote florecido, yo soy cueca y soy tonada.
Se me perdió la cuenta del tiempo que no lo veo, y ha plasmado su recuerdo estos versos pasajeros, recuerdos de adolescencia, la primera borrachera y el amor de aquellas niñas, eternas por ser primeras. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, me tiene aquí a su lado, como cuando de niños. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, quisiera que este día no me vuelva a los perdidos. Inevitable seguir rumbos diferentes. Yo abrazado mi guitarra y usted y todos sus quehaceres. Hoy las cosas han cambiado, le ha sonreído la vida, su mujer le ha dado hijos, lo han colmado de alegría. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, me tiene aquí a su lado, como cuando de niños. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, quisiera que este día nos devuelva a los Ariel Vidrella, con la copa imaginaria, brindaré por sus retoños, porque no les falte nada. Cuando me aleje el camino y se alarguen las distancias, siempre van a estar conmigo. me los llevo en la tonada. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, me tiene aquí a su lado, como cuando de niños. Por eso arrepentido, compadre, arrepentido, quisiera que este día nos devuelva a los perdidos.
¡Qué belleza! ¡Qué lindo es escuchar la música cuyana! Dúo Nuevo Cuyo fue la elección de hoy para Tu Taxi. La hacemos extensiva también a todos los conductores que andan transportando gente por ahí. A mi compadre, se llama lo que escuchamos. Hay algunos mensajes que fueron entrando al 11-3109-5896. Algunos que tienen que ver con el deporte, Sebastián, atento. Por acá dicen, Donofrio hizo esa estadística, computan la final y la seguidilla de partidos que perdió acá. ¿A qué se refiere nuestro amigo, quien escribe?
Que no sé bien qué se refiere. Si se refiere a la sanción que la Conmebol le puso a River Plate, tiene que ver solamente con partidos internacionales, no tiene que ver con los partidos de la liga local. Es por eso que River puede tener público por Superliga y no por torneos internacionales. River va a tener una sanción de 2 partidos aquí, que bueno, este partido con Alianza, con Palestino, y el próximo partido de River cuando reciba cuando vuelva a jugar de River de local. El próximo partido de River justamente es contra Alianza Lima, perdón, estaba chequeando de que River cuando tenga que visitar en Brasil a Inter de Porto Alegre. Bueno, River tiene que cumplir esa sanción de esos 2 partidos, tuvo que pagar $400.000, con eso le vuelven a habilitar la cancha y River va a poder disputar no solamente el partido que le falta de Copa Libertadores y lo que resta de la Copa Libertadores, sino también la Recopa Sudamericana cuando juegue contra el Atlético Paranaense, el campeón de la Sudamericana. Y con el resto de la estadística no sé bien a qué se refiere.
Bueno,
pero
por acá hay otro mensaje que de alguna manera también toca a River y su historia, porque dicen, Marcos de Villa del Parque escribe, en el año 2009 Estudiantes estuvo 2 del mundo detrás del Barcelona, en diciembre del 2009. Y después del papelón de River en el Mundial de Clubes pasado, me cuesta verlo como uno del mundo. Pero, bueno, son solo estadísticas, dice. En el mano a mano no le gana a ningún europeo de élite.
Bueno, habría que verlo. River no tuvo la posibilidad de poder jugar con el Real Madrid. Recordemos que River, cuando jugó el Mundial de Clubes, quedó eliminado en semifinales con el Al Ain, el equipo de Emiratos Árabes, por penales, después de haber venido de ganarle la final a Boca por la Copa Libertadores. Ahora, entiendo lo que quiere decir. Están hablando justamente del ranking, por eso habla de las estadísticas de Donofrio. No es lo que hace Donofrio, sino lo que hace el ranking de la Federación Internacional de Equipos Asociados. River está primero simplemente porque los que van segundos, terceros, cuartos, quintos y demás, no les ha ido tan bien y no han sumado puntos importantes. Se toman las últimas 52 semanas de competencia. Sí, algunos pueden llegar a decir que es un poco extraño que River lidere esta competencia, pero los partidos que fue perdiendo River, según lo que evalúa esta organización, los partidos que perdió River son por Superliga y no son tan importantes como por ahí derrotas como las que tuvo el Real Madrid contra el Barcelona. Los partidos por clásicos se miden muchísimo más, que perdió Copa del Rey, perdió 2 veces 4-1, el resultado más abultado en la nueva edición de la Champions League en el último mes. Entonces, bueno, es algo para tener en cuenta, digamos. Quizás puede ser que no se tomen algunos puntos importantes para el resto de nosotros, el resto de los seres humanos, pero bueno, así lo evalúa esta organización, qué sé yo. Podemos debatir si River es o no es el mejor equipo del mundo. Seguramente, si lo pongamos a jugar contra el Barcelona de Messi o contra el Real Madrid en un gran momento, ahora por ejemplo que vuelve Zidane, que después si quieres hablamos un rato de eso, seguramente River no les pueda ganar mano a mano, pero bueno, el ranking dice eso hoy.
Bien, bueno, para dar
perdón.
Sí, perdón. ¿Qué? ¿Están tocando ahí alguna fibra tuya?
¿Verdad? ¿Quién no le puede ganar mano a mano quién a quién?
No, que no lo hemos visto, digo. La gente dice que...
No, vos dijiste probablemente no pueda ganarle mano a mano quién a quién.
River al Barcelona o al Real Madrid en un gran momento.
¿Aprovechás a decir esas cosas a espaldas mías cuando estoy...
No, para nada.
No, para nada.
No puede ser. Yo lo que digo es que si River se midiera con el Real Madrid en todo su potencial, probablemente le cueste muchísimo ganarle, o quizás
no pueda ganarle. ¿Tenés plata para poner arriba en la mesa?
No, el que creo que tienes mucha plata para jugarle a River es el Real Madrid, justamente.
No arrugue que no hay quien planche. Mira, después de ver lo que está haciendo Defensa y Justicia, el Halcón, ya vos sabés que acá... Después de ver lo que hizo el otro día, ¿quién fue con...? ¿Quién fue que se quedó sin técnico y se quedó sin técnico de nuevo?
¿Con Vélez? No.
¿Quién, perdón?
No. ¿Quién fue el otro día?
¿Qué equipo se quedó sin técnico el otro día? Bueno, sí. Estudiantes se quedó sin técnico el otro día.
No, Estudiantes no. ¿Quién fue? Que hizo un partidazo igual y que frenó a Racing.
Perdón, sí, Colón de Santa Fe. Lo tiene en la punta de la lengua.
Colón, está, ¿viste? Yo ese Diego Bobo pobre se le va, tiene un técnico nuevo, también se fue, le van a meter 5 pepas. Uh-huh. ¿Viste? Realmente el fútbol tiene también esa magia, ¿no?
Sí, no olvidemos que en realidad los últimos partidos, tanto de Racing como de Defensa y Justicia, son partidos que se ganan por diferencia de un gol o mínimos detalles. Se
sí, está costando. Y a veces sobre la hora.
Sí,
River mismo el otro día.
Sí, bueno, River mismo, que ganan por diferencia de un solo tanto. Es una Superliga muy competitiva.
Muy competitiva, realmente. Bueno, estuve saliendo por los primos de la M.
Ah, está bien. Bueno, te prestamos un ratito nada más. Sí, pero que no se encariñen,
Bueno, me metí para pelearlo a... Así va nada más, ¿eh?
Nosotros desde acá provocábamos a ver si aparecía, si apareciste. Finalmente lo logramos.
Bueno,
Cholo, bueno. Tenemos tanda ahora. Y a la vuelta, ¿quién te dice? Llega nuestra invitada.
Dale.
De 9 a 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años
en la estatura
con nuestra música.
Cantumba y tango, tumban y retumban sus portes.
Nuestra música.
Cosecha, cosechero, yo sé.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica. Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros.
La mía es la única aseguradora con calidad certificada. Vos que te vas de viaje, ¿pensaste en tu seguro?
TT está muy bien asegurada. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el mediodía de la folclórica, entre las 12 y las 14, con música, entrevistas, algunos comentarios y lo que más nos importa, el folclore.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter. @folcloricafm987.
Hay una capital para cada actividad agroindustrial y un lugar que, una vez al año, convoca a los protagonistas del campo para unir sus ganas de crecer y de innovar, para hacer más rentables y sustentables sus producciones. Ese lugar es Expo Agro, capital nacional de los agronegocios. Del 12 al 15 de marzo te esperamos en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional 9, en San Nicolás. Ingresá en expoagro.com.ar.
Mándanos un WhatsApp.
113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Bueno, siguen llegando algunos mensajitos. Por acá alguien pregunta, ¿cuál es el tema de la cortina musical que suena un acordeón? Dice, ¿cuál es el intérprete? En realidad, José es el que nos escribe. Yo entiendo que no se refiere ni a Nación Equeco de las 10 de la mañana, dijo, ni al del comienzo.
Un acordeón, dijo.
Claro, exactamente.
El chango.
Exactamente, con Chancha Vía Circuito, es el conjunto. ¿Por qué hacen como una cosa medio rara?
No, me parece que se está refiriendo a Tierra Colorada, que es el espectáculo que hizo en el Colón, que ahí está sonando atrás, que está con...
Ah, es la que puso Maxi ahora.
Con Gintoli, con el concertino del Colón, me parece violinista. Que es eso. Es lo que
claro, eso debe parece, ser referencia. ¿Eh? Sí, claro, sí, seguro, porque es la que usamos hace un rato, así que debe ser.
La que usamos el año pasado. La venimos usando desde cuando estábamos una hora, ¿no?
Creo que
¿o
sí.
O no, ahí usábamos este...
Bueno, no, pero usábamos una del chango.
Sí,
cuando
sí,
hacías esta, el programa de entrevistas.
Claro, siempre usamos esta. Que es lindísima, es una obra genial que la hizo en el Colón mucho tiempo y en el Coliseo.
Es un discazo ese.
Un discazo. Con Poppy Espatoco, con el ensamble de Buenos Aires.
Sí.
Un discazo, realmente.
Sí. Bueno, por acá escribe también Quito de Belgrano, que nos está escuchando siempre, y nos pide escuchar, ya que veníamos con Cuyo, ¿no? Inspirado en el dúo que sonó
qué
hace
bueno
un ratito.
El dúo, nuevo Cuyo, ¿eh?
Buenísimo, sí. Además, buena la selección también, ¿no? De lo que han grabado, porque a mi compadre tiene exactamente todo eso que describiste, ¿no? El momento de la amistad, el momento de la reunión, la descripción. Por acá Quito de Belgrano te decía, nos pide algo de Orozco Barrientos, porque nos cuenta que van a estar tocando el sábado ahí en Café Vinilo. Seguramente Vicky lo debe tener en su kiosquito y mañana
nos
va a
sumar. Estos de Orozco Barrientos son ariscos. Mirá que lo buscamos. Todo bien a Buenos Aires, bien escondido. Van a venir y se vuelven.
Es así.
Ay, Dios.
Se quieren parecer a Larralde, yo creo.
Lo vamos a mandar a buscar. Son extraordinarios músicos.
Son muy buenos. A nosotros nos han venido a visitar de todas formas algunas veces. Han venido sí, por separado, los dos juntos.
No, pero los dos juntos, yo en la última vez, yo en la refranera, tantas cosas, contaron anécdotas, sobre todo Tilín, cuando te cuenta de Tito Francia, cuando te cuenta todas aquellas cuestiones.
¿Te acuerdas cuando nos contaban cómo se preparaban para ir a cantar a Viña del Mar?
A Viña del Mar, con puteadas de la familia. Es buenísimo eso.
Muy bueno, yo no podía creer. O sea que parece, bueno, lo recordamos, ¿no? Para los que no lo pudieron escuchar, que ponían a toda la familia completa de los dos a putearlos en colores, a decirles las peores barrabasadas que
claro,
se les ocurra.
Claro, porque así es Viña con los argentinos, ¿viste?
Exacto.
Por supuesto que hay excepciones y por supuesto que después te aplauden, pero en principio, para que te curtas, te reciben de la peor manera.
Hay que estar, ¿eh? Hay que estar.
Sí, bueno. Hay que estar.
Pero ellos les fue muy, pero muy bien. La verdad es que les sirvió haberse preparado como lo hicieron, porque les fue bárbaro, los han vuelto a invitar varias veces.
Es que su música, creo que además, son más parecidos a los chilenos en el folclore que a los correntinos.
Sí, es cierto.
El folclore cuyano, ¿viste? Está muy hermanado desde siglos.
Sí, la cueca y la tonada están ahí nomás.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece
bueno,
si escuchamos
algo? Bueno,
está
en vinilo, qué suerte. Los que puedan vayan a verlo, sé que a vinilo, ¿eh?
Sí, hay que ir. Después vamos a darles datos más concretos y mañana seguramente Vicky lo recuerde porque son artistas que vale la pena y que, como decís vos, no están todo el tiempo en Buenos Aires, ¿no?
No.
Se unen para dar este espectáculo, así que un adelantito podemos tener de algo de lo que seguramente va a sonar en ese recital, Cholo.
Llegué a su boca soltando coplas los rastros de su piel. Pasé el desierto, sus ojos negros, iba casi sin ver.
vez, llegando tarde, otra vez, volviendo a pie, otra vez, cruzando el puente, con la angustia de un querer. Llegué a su vientre como un valiente y salto para caer. Salir del paso hecho pedazos hasta que la encontré. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. Hermosa, la caprichosa, la que se fue. Llegué a sus senos dejando el freno juntito a la pared. Luz de los cerros y un pasajero que se vuelve a perder. Otra vez llegando tarde, otra vez volviendo a pie, otra vez cruzando el puente con la angustia de un querer. Llegué a su cielo todo cubierto por el amanecer. Brisas cayendo sobre su cuerpo y esperando nacer. Un recuerdo del aguacero y un mapa para volver. Un buen señuelo en la madrugada para poderla ver. Hermosa, la caprichosa, la que se fue.
Bueno, ahí estaba, una zapita cuyana, en realidad, ya veníamos escuchando al dúo Nuevo Cuyo temprano, ahora Orozco Barrientos, pensando en ella. Cholo, pensando en ella, llegó nomás. Tenemos
llegó.
En las inmediaciones a nuestra invitada, está Patricia Gómez con nosotros, así que la presentamos con su propio disco, ¿te parece?
Como no.
Gotita de luna tibia sobre el cebar, nocturno en las correderas, tu amor se va. Las luces de la nostalgia prenden del cielo y alumbra de ausencia y río la inmensidad. Anduvo de lluvia tierna por los lapachos, me puso su aroma limpio, su claridad. Todo un paisaje adentro quedó la infancia, pintando de lila y tiempo el jacarandá. Los pies descalzos del pastizal van por la huella.
La sombra bordaba espinas sobre el chañar. Un rostro de viento norte cruzó silbando las penas que le dejara la forestal.
Me queda tu amor.
Bueno, lo habíamos anticipado, está Patricia Gómez con nosotros. Bienvenida, Patricia.
¿Cómo estás? Llegaste, pobre.
Muchas gracias, sí, llegamos.
Llegaron, sí, estás con Mariano Perezón. Uh-huh. Y me decían, llegaron hoy mismo.
Llegamos hoy tempranito, pero bueno, nos desbordó el caos del tránsito de hoy. Poco acostumbrados nosotros que venimos del interior, que hay otros caos, pero el del tránsito, uh-huh, es el menos común, el menos frecuente, al menos donde nosotros vivimos. Pero bueno, llegamos, tenía mucho miedo de no alcanzar a visitarte.
No, bueno, acá están, el Cholo los está escuchando, él se encuentra en San Nicolás, ahí cubriendo la Expo Agro. Allí está también el Estudio Radio Nacional y nos está escuchando, así que
le mandamos un beso entonces.
Acá estoy, los escucho perfectamente, como si estuvieran conmigo aquí en la muestra. Se escucha bárbaro. Acá está Damián, uno de los técnicos, es de Reconquista, un hincha de Patricio, un hincha fanático, ya tiene el disco nuevo. Así que bueno.
Bueno, mira, yo le voy traduciendo porque en realidad ella, al no tener auriculares, no puede escucharte directamente, Cholo, pero está el Cholo con alguien que es de Reconquista, del mismo lugar que vos, y que parece, mira, que es pan tuyo.
Claro. ¿Sí? Sí, ¿podemos invertir en auriculares para que tenga? O
sí, sí, ahí estamos moviéndonos para eso. Ahí ahora te puede escuchar mejor, Cholo.
Ahí está.
Hola, Patricia.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Pero muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa, con la Colo, bueno, que nos ha recibido tan cariñosamente.
Estás cantando muy bien y aparte cantás a todos los grandes, a los más grandes del chamamé cantás.
Sí, la verdad que, bueno, estoy muy contenta porque, bueno, son 35 años de llevar adelante esta música que amo profundamente, que es de la región de donde vengo, de donde provengo, que es el gran litoral argentino. Y bueno, como santafesina, también un poco cantando a los chamameceros de mi provincia.
¿Vos sabés que estábamos viendo allí toda esa zona sobre el límite de la provincia, el norte y el este, todo ese humedal gigantesco, uh-huh, tan diverso? ¡Qué maravilla las cosas que ni siquiera sabe el resto del país que tenemos!
Por supuesto, es bueno, nosotros titulamos este último disco justamente Jaucanigás, que su traducción en avipón es gente del agua, y es el mismo nombre que lleva el humedal que tenemos ahí en el norte santafesino. Es uno de los humedales más, claro, importantes de América Latina, y es bellísimo.
Una diversidad de todo tiene, y además el rescate de pueblos que se han ido desapareciendo, como los avipones, sí, con unas culturas tan curiosas, tan respetables. Recién comentábamos cómo vivían, cómo se afeitaban la cabeza, ¿no? Toda la organización social, digo, ¿cómo el artista puede, además de hacernos pasar muy buen momento con su afinación y con todo, bueno, enseñar y difundir?
Claro, yo en mi caso particular me siento muy comprometida con todo eso que vos estás contando, y también, bueno, con la difusión de la música de los contemporáneos que, aferrados a esa historia tremenda y tan nuestra, siguen componiendo cosas tan bellísimas, como es el caso de Jorge van der Molle, como es el caso del Negro Aguirre, ¿sí? Entre otros.
¿Qué particulares son los litoraleños santafesinos? ¿Qué composición tan original que tienen?
Sí, bueno, viste que algunos dicen que Santa Fe no tiene música, y tiene tanta música porque es tan grande la provincia.
No,
entonces tiene, digamos, estas influencias desde las distintas provincias hermanas que hace que toda la música santafesina tenga una riqueza tremenda, ¿no? Así que por eso quizás a la hora de la composición haya ahí un tinte muy santafesino, muy propio, ¿no? También perteneciente, sí, a la región, sí, del compositor en la zona de Santa Fe. Porque
claro, vos escuchabas el piano de Ariel Ramírez, ajá, haciendo música litoral. Exacto. Y es único, no es de ninguna otra provincia.
Exactamente.
Es de Santa Fe,
es bien nuestro Ariel, así es.
Bien.
¿Con qué orgullo lo dice?
Obvio.
Bien nuestro Ariel.
Sí, señor.
Vos sos de Reconquista, ¿no?
Yo soy de Reconquista, exactamente. Reconquista, bueno, bien al norte santafesino.
Me contaron que se está haciendo la película sobre la vida del Bati ahora mismo.
Ah, sí, se está rodando ahí en Reconquista.
Sí, sí, perdón. Así ya que está, tiramos una para el deporte.
Está bien.
Bueno, ¿has venido con Mariano o has ido? Porque yo no estoy ahí.
Exacto.
Y la verdad que no quiero demorar. Ya te demoró bastante la ciudad como para que te demoremos nosotros.
Aquí estamos entonces, para hacer música.
Bueno.
Bueno, Cholo, mira, nos trajeron el disco doble, que es una maravilla. Imagino que
lo tengo, ¿eh?
Lo tenés vos también allá. Bueno.
De allí nació la invitación.
Perfecto.
Un disco extraordinario, hasta en su parte física.
Es precioso, un lindo gracias. Objeto.
Muchas gracias. Objeto.
¿Qué tenés ganas de cantar? ¿Qué tienen ganas de interpretar, chicos?
Bueno, hay una canción que está justamente en Jaucan y Gas, que es del gran Antonio Tarragorros, en la música. Y de González Bedoya en la letra, se llama Por Santa Rosa me voy al río.
Camino de Santa Rosa te estás borrando, camino donde la luna andaba de a pie, solo por las madrugadas te despertaba, Dorico te regresaba al anochecer, tu siesta me está llamando desde el verano, aroma de tus pichanas y cielo azul, a pierna suelta se duerme tu cama bolsa, borracho con vino dulce de guapurú, por Santa Rosa me voy al río, pinto mis manos azules, tiño mis ojos de verde, lleno mi boca de grillo, por Santa Rosa me voy al río. Una luna lavandera trajo la noche, con un atado de ropas para lavar. Una luna lavandera está de cuclillas, y en el arroyo retuerce su delantal. Camino de San Santa Rosa te estás borrando, qué lejos de tus barrancas está el morir, tu cielo toca mi frente si te regreso, y el sol madura en arena y ñangapirí, por Santa Rosa me voy al río. Pinto mis manos azules, tiño mis ojos de verde, lleno mi boca de grillo, por Santa Rosa me voy al río, por Santa Rosa me voy al río, por Santa Rosa me voy al río.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Patricia Gómez ha venido con Mariano Perezón. Es increíble cómo logran trasladarnos al litoral, ¿no? De verdad, al río, en serio. En medio del microcentro, en medio de la locura que venías trayendo de la calle, lograste generar acá un clima distinto.
Diferente. Bueno, muchas gracias. Es que así es el río y así es su gente también y así es su geografía. A pesar de por ahí que estamos afectados por las inundaciones, sí, por tantas luchas que llevamos adelante en distintas etapas de la historia, ¿no? Pero bueno, la gente del agua no le tiene miedo al agua.
Cholo.
No, me quedé con que cada la escuchaba lo bien que la cantó Patricia, que cada canción de González Bedoya en este caso, es para quedarte un rato, porque además te está contando, dentro de la canción hay mil historias.
Sí, sí, tal
desde cual. El Camba Bolsa, que es el hombre de la bolsa, a este Dorico que no quería que le pisaran la sombra.
Exactamente, exactamente.
Qué maravilla, el loco del pueblo, Rolón con la sandía. Qué bárbaro, che, qué riqueza,
Y bueno, es una de las historias de la gente que vive a la vera del río. Por eso este disco está plagado de estas historias, ¿sí? De muchas historias.
Y hoy nombrabas a Fander, y Fander, cuando conoció a la gente al Remanso Valerio, igual, ¿no? La gente allí que vive a la vera del río.
Exactamente,
que
él compuso
una historia maravillosa.
Exactamente, compuso su emblemática Oración al Remanso, que...
Claro.
Bueno, es ya un himno y es una canción que ha trascendido las fronteras, el tiempo, las generaciones. Sí. Por suerte. Sí.
Y dicen que Santa Fe no tiene música.
He escuchado por ahí algún que otro.
Me quedé con eso.
Desconocedor. Sí.
Sigo mirando el disco doble, y es impresionante toda la obra que han ido recopilando, ¿no? Porque además es de lo más variada. ¿Algo de Cabrera hay acá?
Sí, también hay cosas de Cabrera.
Mira,
pensamos que, bueno, en este recorrido que hacen los ríos, que, bueno, nos acompañan en la región, que como es el Paraná y el Uruguay, desembocan de alguna manera en esta hermandad con los hermanos uruguayos. Y Cabrera, que es un compositor también trascendente, contemporáneo, tiene en su obra otras historias que son también de la gente que vive a la vera de aquellas aguas, de aquellos lares uruguayos. Entonces siento como esa necesidad de hermanarme a través de la música también y llegar hasta ese lugar. Porque, bueno, en definitiva, las fronteras son solo geográficas, ¿no? El litoral es federal.
Más allá de lo que vas eligiendo, ¿no? Pienso en Fernando Cabrera, pienso en Teresa Parodi, uh-huh. Bueno, en todos los artistas que elegiste grabar. ¿Les mostrás las versiones a los artistas que elegís? ¿Dejás que la vida haga que se crucen?
Sí.
¿Qué pasa con eso?
No, yo... viste que las canciones, una vez instauradas en el... registradas en Sadaic y ya difundidas, pertenecen al pueblo. Entonces, yo me apropio de esas canciones, las reversionamos acá. Mariano es el director musical y el arreglador, el desarreglador. y lo que hacemos es, bueno, nos tomamos por ahí esa facultad de versionar el tema, siempre respetando, por supuesto, la poesía, la melodía, cosas que son inherentes a la obra y que la identifican. Pero bueno, tratamos de hacer una versión bien propia. Y bueno, después cuando le llega al autor, no es que se las muestro antes, yo les hago llegar la versión terminada.
¿Has tenido alguna devolución, algún comentario de alguno de ellos?
Sí, sí, bueno, hace poco me escribió Fander. Bueno, yo con Fander tengo una relación de amistad porque hace muchos años que nos conocemos. De hecho, él ha grabado en el disco anterior y en este. Y hace poco me mandó un mensaje de texto muy hermoso, donde me dice que estaba muy feliz de escuchar sus canciones en este disco, por el cuidado y por el tratamiento que han tenido sus temas, desde lo estético, desde lo musical, desde lo artístico, que estaba muy contento y agradecido. Y no es común, viste, recibir este tipo de mensajes. El tipo se tomó un rato para escribirme, se tomó ahí un segundo de su vida para escribirme, para agradecerme. Para mí eso es valiosísimo, lo tengo guardado al mensaje ahí como una reliquia. Bueno, Fernando Cabrera también se ha comunicado. Bueno, con Teresa hemos grabado juntas, y cuando hicimos esta versión de Simón Caraballo de su tema, ella me contaba en el estudio cuando estábamos grabando que hacía mucho que no cantaba Simón Caraballo. Y entonces estaba muy contenta y agradecida de que nosotros retomáramos ese tema que hace tantos años ella no cantaba y que pertenece a la primer parte de toda esa composición tan valiosa y hermosa, ¿no? Del Purajé y de Teresa Paró y de aquella época donde ella surge en Cosquín. Entonces me decía que estaba muy contenta y que le había gustado mucho la versión que habíamos logrado. O sea, tuve así como devoluciones muy muy hermosas de los compositores, pero luego ya de estar grabado, ¿no?
Está muy bien, está muy bien, es lo que hay que hacer. Bueno, o de otra, quiero aprovechar que están acá en vivo y que has venido con la guitarra, Mariano.
Bueno, podemos hacer, hablando de Santa Fe, podemos hacer Santa Fe al Norte, que es otra canción que está en el disco. Bueno, de Santa Fe al Norte es casi como una declaración de identidad también, ¿no? En la cual, bueno, hay plasmada en su letra unas cuantas cosas que por ahí la historia no siempre cuenta, ¿sí? Entonces, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la historia de mi región, de mi provincia del norte y la historia de Argentina, ¿sí? Porque la instauración de la forestal en aquella época no es un dato menor. Así que ahí va con mucho cariño, mucho respeto de Carlos Pino, entre otros, de Santa Fe del Norte.
Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanío, del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de salpucán perdido, cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, y un pasmo de aserrín en las gargantas, del pedrachero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresando donde está mi gente, por la picada, ah, ah, ah. Me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes, del retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores, del cachape cruzando en el obraje, camino de la playa de rollizos, y la bailanta de olvidar las penas, y el pobrecito sueño del domingo, del pedrachero y de la Juana humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresando donde está mi gente, por la picada, por la picada, ah.
Bueno, muchas gracias. Patricia Gómez, acá en vivo, en el estudio de Radio Nacional Folclórica. No paran de llegar mensajitos elogiosos. Ay, para Patricia. Desde Hernán Chueco González, que dice hermosa versión, y que imagino que entró en el tema anterior, hasta el mensaje, por ejemplo, de alguien que dice, ¡qué voz, por Dios! Patricia Gómez. Diego de Hachal, San Juan, escribe y dice, qué buena esa cantora, éxito asegurado, canta su corazón, abrazo del alma para ella, y bueno, y saludos al Cholo y a todo el equipo. Alguien por acá pregunta además
¿dónde te vas a presentar en estos días? ¿Dónde se te puede ver en Buenos Aires, Patricia?
Bueno, ahí pasamos a contar eso. Bueno, este viernes vamos a estar, seguimos presentando este disco, que ya lo presentamos el año pasado aquí en Buenos Aires, y ahora volvemos a compartir con toda la gente de Buenos Aires. Este viernes 15 de marzo, a las 21 horas, en Cuscarrizum, ¿sí? En pasaje San Telmo 365, allí en San Telmo. Bueno, pueden reservar a la tarde, sí, toda la tarde a partir de las 6 de la tarde. Bueno, al 4362-0241. Y voy a tener invitados especialísimos este viernes, sí, que eso es lo más lindo de venir a Buenos Aires y compartir con los amigos el cantar juntos. Bueno, va a estar Flor Gianmarche, invitada, esta cantora tremenda, divina, sí, que también tiene un disco precioso que está presentando en estos días. Victoria Birtner, que, bueno, Victoria es una cantora santafesina, también es de Rafaela.
Sí, la conocemos, ha venido al programa.
Y bueno, ya hace unos años que está aquí en Buenos Aires. Mi querido amigo Diego Alberto, que también es santafesino y que reside en Buenos Aires hace algunos años. La querida Sara Mamani, que viste, hoy yo te decía, el litoral es federal.
Sí, te fuiste a Salta, ¿verdad?
Me voy a Salta con Sara. Bueno, que Sara va a recitar unos textos de un cordobés que ha escrito para el litoral. Fíjate qué maravilla.
Me encanta.
Son textos de Maxi Ibáñez. Sara Mamani va a participar también el viernes en este Jaucanigás en vivo. Y Luisina Matiu, que es una reconquistense, que también hace algunos años vive aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Ella es de Reconquista, vive en Buenos Aires. Es una cantora de tangos, pero es una cantoraza, así que va a compartir en esta oportunidad algunos temas de Jaucanigás conmigo.
Va a estar bueno, Cholo. ¿Escuchaste el listado de invitados?
Sí,
que va
sí,
a tener
estoy
Patricia.
Escuchando silenciosamente y atentamente, y hoy hablamos de lo que es el folclore. El folclore es esto, que además de una bellísima voz y una bellísima melodía, hay muchísimo para hablar detrás, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra identidad. Una maravilla acá, Alberto, nuestro compañero de trabajo, que además fue un gran cantor, nos decía lo difícil que es cantar con ese bajito para que se entienda, ¿eh? Como una media voz, que es dificilísimo y tan afinado, así que lo de Patricia es realmente para disfrutarlo.
Bueno, muchas gracias. También es difícil cantar a esta hora, pero como estamos de tempranito despiertos, se ha facilitado por ese lado.
Bueno, van a estar ahí en el pasaje de San Telmo, ¿no?
Exactamente, en Cuscarrizum, bueno, por sí, primera vez en ese lugar. Así que bueno.
Buenísimo, con la pared toda pintada.
Qué bueno.
Para que no lo olviden. Bueno, y vas a tener invitados.
Sí, bueno, hay estos amigos que sí, han aceptado compartir con nosotros esta noche. Así que, bueno, Flor, Victoria, Diego, Sara, Luisina. Realmente bueno, un seleccionado hermoso.
Cholo, no.
Muy feliz de que hayas venido, Patricia, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas invitado. Le mando un saludo a Silvita Majul, nuestra agente de prensa, que ha trabajado mucho para esta presentación, y para todo, ella es la agente de prensa del disco. Así que un beso grande para ella también.
Sí, Emi.
No, pensaba, nos quedan 5 minutos, ahora 4, a ver si podemos, aunque sea una colita en
¿cómo
vivo
no?
de alguna que elijas canturrear,
¿cómo no?
Patricia y Mariano.
Bueno, ahí vamos.
Gracias, Mariano, ¿eh?
Gracias, Mariano, dice. No te está escuchando, bueno, sí, tiene hoy.
Bueno, también.
Qué cosa buena, Simón Caraballo. La tierra pura humedece tus manos cuando se siembran terrones mojados junto al antiguo frescor de tus jarros. ¡Qué cosa linda, Simón Caraballo! ¡Qué cosa linda lo que hacen tus manos! En tus vasijas bebamos, hermano, vino del norte caliente y morado. Y no te quedes así tan callado, porque pareces estatua de palo. Ándale y cuenta lo que estás pasando. Ándale y cuenta, Simón Caraballo. Ándale y cuenta lo que estás pasando. Ándale y cuenta, Simón Caraballo. Ay, 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 ay. Y la, la, la,
tu mujer no le alcanza el centavo, que aunque te pase Simón trabajando, están vacías tus ollas de barro. Quiero escucharte gritar, Caravalo, verte de pie sin temor, Caravalo. No puedo más con tus penas, hermano, cantemos juntos así, Caravalo. No me conforma que estés tan callado, ándale y cuenta lo que estás pasando, que te despierte el dolor ahí, hermano, que nos despierte por fin, Caravalo, que te despierte el dolor ahí, hermano, que nos despierte por fin, Caravalo.
Lindo, Patricia Gómez, Mariano. Un placer, chicos. La verdad que me encantó. Valió la pena el esfuerzo de llegar al microcentro para que puedan llegar a muchos que están escuchando y que siguen además saludando a través de WhatsApp y esas cosas. Leo solo uno de los tantos mensajes que entraron que dice, hermosa selección y autores, los rebanco. Los rebanco.
Gracias. Bueno, los esperamos el viernes entonces, allí en Cuscarrizum, en el pasaje San Telmo, hermosísimo lugar, para compartir más de esta música de Jaucanigas.
Gracias, chicos. Gracias. Cholito.
Sí, bueno, qué placer, qué buena esta última media hora. Realmente un placer, acá volvió a salir el sol, estamos en Expo Agro, mañana y hasta el viernes, va llegando gente, camina, es como una suerte de ciudad de cine, ¿viste? Porque parece una locación donde han hecho escenografías, pero bueno, está todo el mundo, todo el poder del campo. Mañana le seguimos contando, allí está la señal. Gracias, Eva. Gracias, querida Emi. Gracias, Maxi, por el laburo de hoy. Realmente, para Barbarita, Mary, Mariam, Carlita, Sara, no me olvide nadie.
No.
Bueno, y a vos especialmente, Polo, querida.
Abrazo, Cholo, y abrazo a todo el equipo que está trabajando allá también.
Un gran equipo, mañana le doy el crédito a todos. A la cabeza está Nahuel Villarreal. Mañana nos encontramos tempranito, voy a venir un poquito más temprano por el tránsito. Y bueno, ya queda con ustedes Marcelo.